Hola, bienvenidos a la sintonía de Euskadi Digital. Esto es Party Night. Estamos en directo desde la Euskal Encounter 20, retransmitiendo un poquillo el ambiente que estamos viviendo en esta party en su vigésimo aniversario, y vamos a intentar transmitiroslo a vosotros y que viváis con nosotros la pasión de esta party. Para ello tenemos preparados muchos contenidos que vamos a desarrollar durante unas cuantas horas, esperamos que no más de dos, y que esperemos que disfrutéis. Estamos plenamente en directo, por lo tanto vais a oír aquí de todo. La magia de la radio. Y todo esto no sería posible, seguramente, sin todos los compañeros que tengo aquí al lado mío. Voy a empezar por dar un recuerdo especial a Mikel Carmona, que hace un momento en rigurosísimo directo se ha tenido que marchar, pero esperamos que el tema se solucione y que en un momento le podamos tener también aquí en directo con nosotros. Junto a él tendría que estar, y de hecho está, una leyenda de esta cadena de Euskadi Digital, Jim Schaefer. Buenas noches. Un segundo, que no tienes el micrófono. Perfecto, empezamos bien el directo. Aquí estamos, buenas noches.
Pues buenas noches. Y pero de leyendo nada. Leyenda, eso es para gente más impresionante. Yo soy más bien normal. Normal dentro de lo que se puede llamar normal en el circo friki.
Bueno, para la gente que escucha Euskadi Digital desde hace mucho tiempo, te tenemos un cariño especial.
Gracias.
Y a mi otro lado, a mi derecha, tengo a un componente del grupo, del empujoncito grupo en el que estamos ahora mismo, en sus puestos, que se llama Edu y es un valiente de la vida. Buenas noches.
Buenas noches. Aquí estamos para pasar una noche divertida, entretenida y comentaros pues cómo estamos viviendo estos momentos en la party.
Ya que estamos en la Euskal, vamos a empezar hablando de parties. Vamos a repasar un poco qué es una party, pero lo vamos a hacer de una forma un poco personal. Y ya que tenemos, digamos, polos opuestos, tengo a mi izquierda a una persona que ha vivido muchas parties y a otra que ha vivido unas pocas menos, y yo que también estoy a su nivel. ¿Podríamos explicar cómo descubrió cada uno qué es una party y también qué es para él una party? Porque sí, es una reunión de personas, pero cada uno viene a hacer una cosa diferente. Para ti, Jim, ¿qué es una party y cómo las descubriste?
Bueno, ¿cómo lo descubrió? Rafa Martínez. No, qué sorpresa, ¿verdad?
Sí,
bueno,
sí.
Cuando empezamos a colaborar, hace muchísimos, muchísimos años, teníamos un programa ahí en Radio Popular. Uh-huh. Pues yo creo que o era entonces o en la próxima etapa cuando estábamos en Radio Euskadi, donde descubrió, porque me llevó hasta Donosti. Uh-huh. y acudimos a uno de los parties, a esta party, pero cuando se hacía ahí en el velódromo. Y era algo que me alucinó en el primer momento, porque veía un montón de gente con Commodore Amiga, y yo había tenido una Amiga 1000 en su día y estaba muy emocionado de ver tanto ficción y todo el escena con la música y los gráficos que hacían, los pequeños demos para competir. Y esto todo crecido a lo que tenemos ahora. Lo cual, describirlo como en pocas palabras, pues son miles de personas con sus ordenadores y cada uno va a su plin, pero lo que más parece unir a la mayoría es compartir archivos. Y aquí se hace mucho. No sé cómo están las estadísticas últimamente, pero a última vez ver había mil y algo personas compartiendo. Ahora quedaos con lo siguiente: compartiendo peta y media. Uh-huh. petabyte, chicos. Esas son palabras mayores.
Estamos
aquí compartiendo petabyte y media. Y probablemente antes de que termine el party, se llegará a dos. Uh-huh. Sobre todo por duplicados. Pero eso es lo que hace más fácil también compartir. Porque hay más copias de los mismos archivos. Uh-huh. Pero en general, la gente también, una vez que se ponen en marcha las copias, están jugando, están viendo vídeos, están hablando unos con otros. Hay unos chicos aquí con sus robots, otros por allá viendo configuraciones Linux para seguridad. Hay de todo aquí.
Uh-huh. Edu, ¿tú cómo descubriste lo que es una party y para ti qué es?
Bueno, yo, esta es mi tercera party. Yo lo conocí, mi mujer me regaló un iPod y me empecé a aficionar pues al tema este de los podcasts y buscando temas de informático, programas de informática, encontré el programa, el de Enredando. Entonces, pues escuchando los programas, no sé si yo escuchándolos uno o dos años, oí lo del empujoncito y me animé a llamar y a venir y a compartir esto. Mi experiencia, pues, el primer año también pasó una cosa rara, entonces solo pude venir dos días, de los cuatro solo dos. Y al principio pues vienes, no conoces a nadie, os conocía a vosotros de escucharos, a Jimmy, un par de programas, que estaba muy bien, muy divertido, porque entablabais una pequeña polémica y tal, estaba entretenido, estaba bueno, bien, con el tema de Windows.
Con Joe Tony siempre era fácil. A menos que ese hombre tenía Microsoft como una religión más que otra cosa. Y eso siempre me sentía así como fácil de responder.
Fácil de replicar, ¿no? Entonces, sí. Pues a partir de eso yo escuché lo del empujoncito con Miquel y me apunté a venir con vosotros. Y el primer año es eso, pues ves a gente desconocida, no sabes cómo van a ser, te los imaginas de una manera y luego son de otra. Y el ambiente es sensacional. Estás muy a gusto, el primer día tenía un montón de dudas y te las solucionan, lo que comentas, te das un pasito por aquí y alucinas con las pantallas, con los juegos que tienen. Ves que en una pantalla Sony que está tumbada y puesta encima de una mesa tiene una máquina de petacos o los robots.
Claro, y traen sus teles aquí. A mí es que hay pantallas de 42 pulgadas que se están usando pues para jugar a su PlayStation mientras esperan sus descargas. Es impresionante.
Y es alucinante pues cómo esas televisiones las enchufan a hardware y les ponen botones para jugar con máquinas. Alucinante. Y luego el tema de las descargas de compartir, pues también, alucinante. Es una pasada. Y es que encima va a una velocidad que es una barbaridad, a un giga, me parece, ¿no?
Bueno, el gigabit es para todo lo local. Yo he estado también sacando buen provecho del exterior. Como tengo un servidor Usenet contratado, también hago descargas de ahí mientras estoy, que también he bajado muchos, muchos gigas desde fuera. Y lo bueno de eso es que no mucha gente está así descargando desde fuera, así que queda anchura de banda para ello.
Para salir de afuera, ¿no?
Sí, estamos con conexión fibra óptica muy ganso a la red y la mayoría de la gente están sobre todo gastando anchura de banda de la red local. Ahora es un red gigabit y se mueve datos, ¿sabes? Aquí estamos, te puedes imaginar, si estamos compartiendo un petabyte, es porque estamos flotando encima de un mar de datos.
Uh-huh. Y luego lo que me fastidia es lo de los slots. Yo estoy esperando a tres archivos y no me abren un slot.
es cuestión también de saber escoger a qué
ordenador, ¿no?
Sí, es casi mejor seleccionar por usuario que hacer búsquedas sobre lo que estás. Porque al final buscas algo, lo encuentras, vas a un usuario y si está muy ocupado, si tiene mucha gente ya esperando, te puedes estar un medio día esperando 6-7 horas para que te libere una ranura. Y también muchas veces te echan.
Sí.
Eso lo complica bastante. Pero es eso, hay que vigilar un poco el tema para que no te descontrole. Mucha gente viene la primera vez y se encolan un montón de archivos, vamos, tienen la lista de la cola de descarga, parece pues kilómetros, es enorme. y luego pues solo consiguen una fracción pequeña de lo que quieren y no está organizado
eso,
y
es, fracción...
tienen muchos archivos rotos y, o colecciones parciales y eso mosquea. Es mejor ir a por lo que buscas, vigilarlo, no dejar que el tema de los la cola de descarga te descontrola y ahora lo vas dominando.
Hay que hacer un pequeño curso para controlar el C++.
Me costó años, la verdad. No, yo empecé a usarlo cuando aún estaba el party en el feria de muestras. Y
eso ya se hace años, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado?
No lo sé, pero unos
más
cuantos años.
Más de 10.
Yo pierdo la cuenta. Pues sí, llevan mucho tiempo usando el mismo software. De hecho, curiosamente, y esto no es mentira, aún estaba instalado el DC++ del año pasado. Y había cosas en la cola de descarga que no se terminaran. Pues fíjate, y esto no es mentira, algunos de los servidores, igual que yo, tenían el mismo nombre de usuario, todo igual, y cuando engancharan, empezaron a descargar las cosas que no había terminado del año pasado. Un alucine, de verdad es que me quedé, pues, así, boquiabierto.
Una cosa que cuando todo el mundo habla de una party decimos sí, los ordenadores, la red, tal y cual, una cosa que la mayoría de la gente que está fuera de este ámbito se sorprende es que lo que en realidad nos une es la tecnología, la red y todo lo que tenemos aquí. Pero a mí me gusta más hacer hincapié en las personas. Al final aquí estamos 400 personas y yo personalmente sí, lo de la red está muy bien.
¿400?
4.000, perdón.
Un cero más.
Ya, iba a decir, ojalá fueran 400 a veces, ¿no?
No, pero sean 400, sean 4.000, estamos todos aquí con la excusa de sí, la red, los videojuegos, tal. Pero yo personalmente termino más interactuando con otra gente y no teniendo el culo quieto en el sitio, moviéndome y conociendo gente que en el ordenador con la red. Es decir, la visión que cualquiera pueda tener de estar todo el puto día delante de la pantalla no es así.
Bueno, vigila el lenguaje, chaval. Estamos en el radio.
Ya, pero ya no estamos.
Oye,
en el radio.
Oye, pero tenéis que perdonarle. Otro aspecto de estos de los parties que mucha gente desconocen es que aquí se pasa casi todo el tiempo despierto. Te puedes meter unas pocas horas de sueño, pero no duermes bien.
Yo venía cansado, ¿eh? Yo venía cansado de un viaje de 10 horas.
Y ahora estarás reventado, porque ya es sábado, ¿me entiendes? Y yo también, y así
yo creo por eso
descontrolas
dormido.
Más.
Yo creo por eso he dormido, porque venía cansado.
Sí, bueno, pues a mí eso no me está sirviendo, pero vamos, cuando llego a casa, la cama va a ser lo primero. Bueno, después de la ducha ya. Porque las duchas frías no crees que date mucho gracia tampoco. Pero en general, esos son los sacrificios. Es como hacer camping o algo así.
Yo estoy aprovechando a ver un par de series que tenía pendientes, porque tengo dos niños y con los niños no se puede hacer nada. No te dejan. En cuanto te pones a ver una cosa en el ordenador, te lo quitan. Si coges la tableta, la quieren ellos. Si estás con el móvil, también. Entonces aquí estoy solo, disfrutando, sin mujeres, sin los niños, aprovechando.
Sí, yo también pego una escapada de familia cuando estoy aquí, porque somos 5 en casa y los 3 hijos, y yo no tengo ni ambiciones de controlar la televisor, ¿me entiendes?
Ya, es imposible.
A mí no me toca, no. Entre el PlayStation y los partidos, no, es que no hay. Pero es algo que yo puedo adaptar, porque es eso. Siempre tengo el recurso tecnológico.
Lo que sí que nos ven raro es la gente de fuera.
Sí.
La gente de fuera, cuando yo comento, oye, voy a ir a la Euskal, Encounter y tal, pero ¿y allí si solo está lleno de frikis? ¿Y qué vas a hacer? ¿La gente habla o...?
Es precisamente esa contrario. Visión que tienen de que estamos permanentemente delante del ordenador, y es que no...
A ver, es que a cualquier necesita un poco de circulación en las piernas. Es que es de ser humano, te levantas, das paseos, tomas café o hablas con amigos, te flipas con las máquinas y los modificaciones que se han hecho a sus dueños. Te aprendes cosas. Hoy he visto una impresora de plástico se imprime con un plástico que va fundiendo y va formando objetos tridimensionales. Muy bonito, la verdad. Me parecía un plan super, super bonito. Y evidentemente hecho por el mismo tío. Uh-huh. Y eso es algo de lo cual mucha gente acaba viendo y a alguno se le va a quedar pegado eso y va a querer hacer lo mismo él. ¿Entiendes? Y así es como este ambiente te va impresionando y moviendo. Así me metí en la robótica, así pues aprendí un sinfín de cosas de redes y de seguridad. Y se puede seguir aprendiendo porque es una cosa que sigue evolucionando y aquí es donde viene todo el mundo. Si alguien tiene un conocimiento para compartir, aquí es donde le puedes encontrar.
La gente aquí además comparte desinteresadamente. Te pasas por cualquier puesto, preguntas cómo has montado esto y te lo explican. Claro. Tienes una duda de Linux, te pasan un CD del sistema operativo. Hay gente por ahí, me he fijado, que hace jabones también. Uh-huh. Y que los venden. Uh-huh. O las figuritas estas que son como bits.
Sí,
luego se plancha,
fama, que son perlas.
Como perlitas y tal, y la gente te enseña, está genial. Esa filosofía de compartir, aquí se siente.
Realmente una parte es eso, porque no compartir aquí, que tenemos la oportunidad, es un poco tontería, realmente. Si os parece, vamos a hablar de la Euskal en sí, ya que cumple 20 años. Y igual quien tiene más experiencia en esto es Jim. ¿Desde cuándo vienes? Bueno, creo que me lo has contado.
Ya, eso ya os conté, hace mucho tiempo.
Hace mucho.
Y las entrevistas del radio con Sabino han sido frecuentes. Uh-huh. Y gracias a ello he llegado a conocer gente de la administración, conozco gente de la organización. Y son todos muy dedicados a sacar este adelante todos los años. Y de verdad es que tienen ya una fórmula que funciona. Año tras año está dando un buen resultado de red y la organización ya lo tiene controlado como un proceso. Que eso es algo positivo, yo creo.
¿Cómo has visto tú el progreso durante estos años que vienes viniendo a la Euskal?
Pues ya te digo, los primeros Euskals que yo de verdad estaba ahí he sido las del Feria de Muestras. Solía ir hasta Donosti para ver los Euskals que tenían ahí, pero no pasaba más que un día, ¿sabes? Siempre volvía a casa porque iba con Rafa, ¿entiendes? Yo no, ir toda esa distancia para ello no me atraía tanto. Pero cuando venían a Bilbao, enseguida yo venía a todos. Una vez que se instaló el Euskal Encounter en Bilbao, yo no me perdí ninguno. Y la verdad es que el progreso ha sido monumental, sobre todo el cambio cuando llegamos al BEC. Porque el ferry de muestras no tenía aire acondicionado, chicos. No tenía. Y en esa época teníamos unos ordenadores que eran como, pues, calentadores de aire más que otra cosa. No, todos tenían el mala costumbre de echar el calor hacia atrás. Entonces, los ordenadores que estaban a tu espalda estaban soplando aire caliente contra ti mientras estás en un ambiente ya de 37 grados con mucha humedad. Y luego tendríamos tormentas eléctricas y se corta toda la electricidad del recinto. No, la mejora desde que estamos en el BEC es monumental y se han adaptado muy bien a ello. Y como he dicho antes, ya lo tienen controlado. Es un proceso ya que hacen año tras año y funciona. Este año ha sido un pequeño cambio. Se han movido las tiendas que solían poner aquí abajo en la misma nave con nosotros, o han movido a la entrada, y así han podido poner unos cuantos filas más de asistentes. Evidentemente tenían recursos para ello de red y se lo han podido, pero han intentado responder. Este año la demanda ha sido monumental, chicos. No sé si lo han visto, pero en marzo ya era difícil encontrar puestos.
En abril estaba lleno. Pues, lleno total.
Yo tengo que poner una queja, que este año no hay choripán. Y el año pasado estaba bien bueno.
Esperar en esa cola tan larga para un trocito de choripán, lo siento, ya tengo mejores.
También había refresco, choripán y refresco.
Sí, pero bueno, también está la crisis.
Sí, las cosas son difíciles.
Se nota, falta el cartel de fuera, ¿verdad? El cartel gigante que...
ya sé,
algunos detallitos.
Yo ya sabía dónde venir. Ya no, eso tampoco me impresionaba mucho. No, ¿no?
Luego escucharemos a Sabino hablar también sobre esto y le preguntaremos sobre estas cositas. Pero realmente sí. Han intentado
hablé con él antes. Se ve muy optimista sobre el futuro del evento y a pesar de las pesares, y yo creo que lo seguiremos haciendo porque a él ya está motivado, y los que contribuyen a hacer que esto sea posible también nos siguen apoyando, así que tenemos que seguir adelante todo lo que podemos. Porque esto, la verdad, es que da mucho de sí. No es solo una reunión de frikis pasándoselo bien. Aquí se aprende mucho y se
comparte cultura.
Se conoce gente que luego eso abre oportunidades. Y eso es lo importante de vivir en sociedad, ¿no? Para ser social y claro, sacar los beneficios que tiene eso.
Arriba hay charlas interesantes.
Sí, se estaban dando uno muy bueno de animación 3D anteriormente, bueno, hace una hora o así cuando estaba, y sí, se puede asistir cualquier, y está ahí, hasta está fuera, en realidad, podría venir cualquier y sentarse y ver, y no le cuesta nada.
Han orientado precisamente la opinión para que esté lo más abierta posible, y yo creo que este año, a falta de que haya datos así concretos, pero yo personalmente es la vez que he visto más personas en la Open UNE transitando sin acreditación, porque es
antes,
brutal la
antes,
cantidad de gente.
Antes las conferencias fueron solo para los asistentes. Uh-huh. Este año ha sido abierto al público. Uh-huh. Y eso me parece una pasada. Es una pena que no lo anunciaran más, que te garantizo que hubieran estado reventados de gente. Porque todo el mundo le gusta un poco de información gratis de esa manera, que te enseñan algo y que lo único que tienes que hacer es estar ahí, estar atento.
Y encima la accesibilidad que tienes a los ponentes que están ahí al lado, les puedes preguntar, puedes ir con
claro,
ellos, está fenomenal.
Totalmente. Hemos hablado de futuro, vamos a hablar un poco de un tema escabrosillo, de la competencia de la Campus Party. Este año, precisamente, yo creo que por un poco de efecto rebote, hay tanta gente aquí en la Euskal porque no se ha celebrado la Campus Party. Parece ser que ha sido tema de la crisis, falta dinero, y yo os quiero preguntar, ¿qué creéis que ha pasado realmente con la Campus?
¡Duh! ¿Qué pasa? ¿Es que no lees los periódicos? Vamos, a ver. Es así de fácil. Valencia ya no le queda dinero para nada, ¿vale? Y lo que tiene son deudas. Entonces, lo que no van a hacer es estar invirtiendo en exceso en temas que no son de primera necesidad. A mí no puedes quitar de educación para poder poner un party para los informáticos. Es así de sencillo. Pero yo tengo la esperanza de que la gente que antes apoyaban al campus pues encuentran la forma de sacarlo adelante, quizá el año que viene, en un nuevo entorno. O sea, hay rumores que se van a ir a Barcelona. Yo creo que podría ser muy interesante. Es una buena ciudad. Aún tienen dinero para invertir en el crecimiento, y ahí el tema de cultura es muy importante. Así que sí, yo no contaría con que se acabó el campus, aunque este año ha sido muy mal, pero yo creo que ha sido pues la combinación crisis y falta de previsiones.
Sí, totalmente. Además que yo creo que la campus tiene una forma de hacer mucho más diferente, al menos yo desde fuera. Yo nunca he asistido a la campus, eso hay que decirlo, pero no creo que sea una orientación como la que tiene la Euskal, que está muy volcada a sus participantes.
He asistido al campus un par de veces y
cuéntame.
Y está estupendo, está muy bien, está francamente bien. Pero vamos, los comparaciones son siempre odiosos. Una de las cosas que más me atraía al campus fue era precisamente que se dedicaba mucho más en tema de conferencias y también en tema de conocimientos específicas. En el caso de mío, fui al campus, pero para, sobre todo para asistir al campus BOT, que era una sección del campus party dedicado a la robótica. Vamos, construíamos un robot basado en PIC para seguir líneas, lo hicimos todos juntos, tuvimos gente guiándonos, explicándonos el tema de programación para esos microprocesadores PIC y cómo conseguir que el procesador podía, pues, aceptando la información de los sensores, pues, controlar los motores para que podrías conseguir un comportamiento de tu pequeño robot. Muy divertido, extremadamente informativo.
¿Era competición o...?
Se competían un poco al final, pero no eran para eso. Era más un curso de introducción.
Y demostración, ¿no?
Sí, yo creo que han seguido adelante con el Campus Bar estos años, pero como últimamente ya estoy como viejo para hacer... Es que lo que más me fastidiaba del campus y del USCAL, porque no es... Ambos me parece que son conscientes del problema. Es que casi solapan. No, solapan como por un día o algo así. Así que si quieres hacer los dos, te matas. ¿Entiendes? Es que, sí. ¿Cuánto dura el campus? ¿Dura una semana?
Una semana entera.
Entonces, una semana entera más los tres días aquí, estás haciendo 10 días de party. Yo me muero, me muero, porque tres horas de sueño por noche, comiendo mal, en ese entorno así con luces fluorescentes y así un poco lúgubre y tenebroso, pues no, me marchito como una planta que no ve el sol, ¿sabes? No podría aguantarlo.
Oh, Dios, luz natural. Buenas noches, Maki.
Buenas noches. Joder, ¿tanto micrófonos?
Sí, es que estamos totalmente preparados. ¿Quieres participar, no? Sí.
Yo he venido aquí a comer, ¿no? Vamos, otra cosa no sé, pero a entrar en el diente. Aquí me han dicho que daban de comer gratis y yo he venido a comer.
Pues te vas a quedar un microfonito por aquí, si te parece.
Vale, vale, espera un poco que siga comiendo, ¿eh? Toma, ¿quieres un poquito?
No, gracias, estoy lleno.
Vale, no, esto es Euskal Encounter en directo totalmente.
Luego yo también una conclusión de esto de la party de Valencia es que al final terminamos pagando siempre los de abajo y los de arriba, los que se han llevado la pasta y los que han hecho las barbaridades, pues no lo pagan. Entonces por eso nos hemos quedado sin pasta, por lo que has comentado antes de que faltaba dinero, que...
El dinero es poder.
Ya.
La política es retórica.
Exactamente. Entonces es una pena por eso. Que los que al final nos divertimos con estas cosas, que somos la gente del pueblo, los de abajo,
los que mandan son ellos. Los que nos roban, siempre.
Exactamente.
Somos unas ovejas para esquirlar.
Yo creo que está cambiando eso, ¿eh? Con
ojalá,
el tema de la información,
ojalá que
la información, más transparencia, yo creo que está cambiando.
De tus labios al oído de Dios, por favor.
Esperemos que quede poco. Pero bueno, hay que lucharlo, ¿no?
Ya, bueno, aquí hacemos nuestro pequeño lucha dentro del mundo informático aquí en el USCAD. No sé, estamos aquí...
Compartiendo cultura.
Sí, y compartiendo muchas otras cosas de una forma...
Conocimiento.
Desafiante en alguna manera. O sea,
yo por ahí he visto más de uno que compartía calor humano, ¿eh?
Sí, ya te veo.
Compartiendo muchas cosas en la Euskal. Pues, ¿nos quieres contar? Yo tengo una pregunta para Jim. ¿Cuál ha sido la cosa más loca que has vivido en una Euskal?
La cosa más loca, a ver, la cosa más loca. No sé, ha habido tantas escenas tan esperpénticos que alguna vez... ¿Te acuerdas de ese conejito cantante?
El peluchito,
pues sí. Al final, los protestas contra ese animal, pues tenían gente, cientos y cientos de asistentes con sus sillas en alza, ahí todos agrupados delante de las pantallas, gritando, pidiendo misericordia. No, en serio, he visto locuras, de verdad. Gente que... Una vez vi, ¿qué era? Era Panda Software, tenía una de sus pandas enormes. Y unos chicos se saltaron sobre el muro donde tenían guardado este enorme panda y lo habían sacado de ahí, lo estaban
Pateando. Al final los policías tienen que parar. No, aquí ha pasado cosas que luego dices, pero ¿en qué estaban pensando?
Eso me recuerda la noticia que salió en el periódico, que habían dado una paliza a Piolín y a... a Piolín, no sé qué otro dibujo animado era, en la Warner en Madrid.
Vale. No, la verdad es que es muy extraño a veces, pero creo que sobre todo se puede echar a... culpar a la falta de sueño, porque aquí la gente se vuelve un poco bajadas. Ya para el sábado empiezas a notar, todo el mundo tiene como los ojos muy con mucho ojos. Sueño y
no, lo que pasa
ojerosos
que lo que hacen muchos es lo que no se atreven a hacer en otros lados. O sea, eso de que estés aquí tranquilamente, de repente uno te grite por ahí, eso no lo va a tener en la calle.
Sí, a ver, es que eso de gritar, están con una manía ahora de gritar bukake. Y eso, bueno, no sé, los que conocen la cultura o subcultura japonesa sabrán que es algo sexual y bastante gráfico y muy desagradable según tu punto de vista, no sé, según lo que guste, ¿no?
Sí.
Pero es como un poco grosero. Pero bueno, hay gente que se emocionan gritando cosas así. Y luego se infectan a otros.
Otros se gritan a otros.
Sí, y aquí se están haciendo reverberación de bukake de un lado para otro. Es tremendo, ¿no?
Y Pachi también.
Bueno, Pachi se lleva gritando desde el primer Euskal, creo. Es una tradición, ya, vamos. Sobre todo en el ceremonio de la inauguración, ¿entiendes por qué, no?
No,
la política no está al tanto.
Ah, sí, vale.
Vale.
Yo vengo de Muro.
Vale. Vamos, un americano tiene que explicártelo. Estoy hablando, tío.
Claro, como estás viviendo aquí.
Sí, 25 años, ya se dice de pronto.
Yo llevo 6 fuera. De Bilbao.
¿Dónde estabas?
Soy de Bilbao, de Deusto. Estoy en Burgos.
Ah, en Burgos.
En Burgos.
Oye, ¿qué hay en Burgos?
Está cerquita, pero muy lejos.
Sí, es otro mundo.
¿No existe como Teruel o cómo será?
Es buscarlo en el Google, ya sabes. Si no conoces algo, Google.
A ver.
Yo cosas locas no... Yo creo que el primer año aluciné. Con lo de las sillas, la gente se levantaba gritando ¡Internet! Pero luego ya la gente está mucho más tranquila. Ahora la bola del bukake y lo de Pachi.
Se ponen ruidosos cuando hay fallos importantes de la red.
Pero como no está viendo este año, yo creo...
Muy poco. Tenían uno anoche que duró, ¿qué? 20 minutos o 10. Ni eso.
Que fue con la inauguración, ¿no?
Si estuvieras comiendo o estabas fuera de tu puesto, seguro que volvieras y ni lo notabas. Porque se volvió todo en sí. Y claro, los programas, una vez que ven que otra vez tienen conexión, se vuelven a lo suyo. Así que era sin consecuencias.
La
verdad es que la red está portando muy bien y ha sido así varios años ya.
Sí, no, yo recuerdo de las primeras que había muchos fallos, muchos cortes, que vamos, que cada dos por tres se caía. Cuando no chupaba alguno una nevera, se caía la red eléctrica, vamos, pero... Pues ahora ya últimamente ya es más estable, ya hay más conciencia.
El tema de la...
Hace 3 años cuando nos quedamos sin IPs también, que chupaban 5 ordenadores en un puesto. Vamos.
El tema de la seguridad y demás, y cómo configurar la red para que sea lo más robusto posible, ya lo tienen trabajado. Pero yo me acuerdo hace 5 años o así, vino con... un amigo mío por primera vez, ¿sabes? Un viejo amigo quería que viera eso y iba a venir y compartirlo conmigo. ¿Y sabes lo que le pasó? La primera vez que está, le infecta un rootkit y le fastidia el disco duro principal del equipo. Es que, ese año no era tan bueno, no. Pero se aprendiera, no sé, también es cuestión de tener un sistema. Sabes que funciona, y en esa época creo que estaban dependiendo de los chicos en prácticas o quien sea que estaban trabajándolo. Porque no me parecía
yo
muy
también
difícil.
Me acuerdo a un amigo que le digo aquí, todo contento, arranca, enchufa el ordenador, después conectar el puerto de red, le entró un bicho y se tiró media parte reinstalándole Windows.
Pues eso es un error típico de novato. Si vienes aquí por alguna razón, si por cualquier razón tienes que reinstalar tu sistema operativo, por amor de Dios, desconecta la red mientras instalas el sistema operativo. Si no, te van a infectar antes de que instalas el sistema operativo, porque Windows funciona así de bien. Así que tenlo en cuenta si venís, porque eso es lo que le pasó a mi amigo, y lo vi aquel año una y otra vez, porque era el año álgido de los rootkits.
¿Te sigue queriendo tu amigo? ¿Te sigue queriendo?
Lleva viniendo desde ese tiempo y está encantado. Viene con un monstruo de equipo impresionante, un IBM de estos profesionales de rack, con memoria, un montón de memoria, discos duros super rápidos, y lo controla todo por control remoto con su MacBook. Es una pasada.
La verdad es que hay sorprendente, yo más que el diseño que pueda haber, el trabajo exterior de los equipos, que hay muchos que son muy llamativos, a veces sorprende las cajas tan enormes que tiene la gente y lo que tienen dentro. Ahí empiezas a ver, pero si para una placa y cuatro discos duros no hace falta tanto, y lo que tienen ahí metido, algunos asustan de verdad, lo que hay por ahí, de verdad.
Bueno, en algunos casos se están sacando provecho. Tienes que entender que algunos de estos chicos son modders y overclockers, y esta gente intentan sacar mayor rendimiento de su equipo. Pero cuando intentas sacar mayor rendimiento del equipo, tienes que cuidar mucho el tema de temperatura. Entonces hay extraños sistemas líquidos de refrigeración, o tienen más ventiladores que yo que sé. Parece como si podría volar por el ruido que hace. No, sí, hay mucho de eso. Sobre todo la gente que hacen el error de llenar su equipo de discos duros. Porque al final el disco duro, cada unidad de disco duro es un generador de calor. Y lo metes ahí dentro y encima está chupando de tu fuente de alimentación, y todo se resiente.
Eso que me lo digan a mí, que traía un ordenador pequeño este año.
Los discos duros que traes aquí, mejor externas. Mejor, te ahorras problemas y dejas descansar a tu equipo. Pero hay alguna gente que vendrán con, yo qué sé, 10 teras ahí montado en no sé, 10 discos duros en un chasis, y luego el chasis, vamos, supongo que lo traen con una grúa o algo así, porque algunas de estas cosas no parecen nada transportables.
Bueno, como no te dejan enchufar planchas, pues en el disco duro haces un par de huevos fritos, por ejemplo.
Madre mía.
También, ¿habéis visto alguno de los equipos modificados más extrafalarios, más extravagantes? Tienen uno con, ¿qué es? Un maniquí que tiene...
Una chica, una luchadora.
Una guerrera. Sí, guerrera
con plumas en la cabeza.
¿Sabes qué?
Es alucinante.
Intento imaginar tener eso en casa, ¿sabes? Y digo, mi mujer no lo tolera ni 10 minutos.
Hay mucha gente que... O sea, yo he visto a gente que ha venido al concurso de Modi.
Sí.
Ha venido al concurso de Modi, ha acabado el concurso y se ha marchado. He visto marchar a gente con placas, con torres modificadas el viernes. Mira, ya estamos.
Ya empiezan a hacer el
ambiente. Es lo que comentábamos antes.
Sí, bueno, puedes llamarlo ambiente, puedes llamarlo locura, pero...
De un momento a otro iba a tocar.
¡Es ruidoso!
De un momento a otro iba a tocar. Si os parece, aprovechamos este momento de ruido para hacer una pequeña pausa y para hablar en un momentito con Sabino San Vicente, y después seguiremos hablando de más temas aquí en Party Night.
Este verano, vayas donde vayas, te sentirás como en casa. Porque estés donde estés, hagas lo que hagas, podrás seguir escuchando Euskadi Digital a través de Internet. Conéctate a radio.euskadigital.net y elige en la parte superior tu reproductor favorito. Este verano, Euskadi Digital va contigo.
Seguimos en Party Night en Euskadi Digital, aquí en directo en la Euskal Encounter 20, y para nuestra primera entrevista teníamos que contar con esta persona, por supuesto. Él es Sabino San Vicente, el organizador principal de la Euskal Encounter. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
antes de nada, y ya que celebramos 20 años de esta party, nos gustaría saber de primera mano cómo empezó la Euskal, de dónde salió.
Bueno, pues empezó en Urretxu, en un pequeño pueblo de Gipuzkoa, y todo comenzó porque había un grupo, no en Urretxu concretamente, sino en diferentes pueblos de Gipuzkoa, ya que en aquella época, bueno, pues la gente que tenía ordenador era, se contaba con las manos de los dedos de las manos. Y bueno, pues también conocíamos gente de fuera, pues de Zaragoza, de Madrid, de Barcelona, y nos comunicábamos todos a través de una revista, un fanzine que se hacía en disquete, y luego se distribuía, franqueándolo, metiéndolo en sobre y enviándolo, ¿no?, a los diferentes grupos o personas. Y decidimos ir a hacer un viaje a Dinamarca, donde se celebraba una party de Commodore Amiga, y vimos un poco, bueno, lo que en sí era una party, ¿no? Y decidimos que, bueno, no queríamos hacer ese viaje tan largo otra vez, y decidimos hacer una aquí, ¿no? Y la hicimos en Urretxu, la primera edición. Nos juntamos 25 ordenadores y 36 personas, venidas de diferentes puntos, de toda España, y bueno, pues eso hizo que nos animásemos en hacer una segunda, que además fue mucho más grande, ya que la gente que había venido de fuera, pues al final había hecho otros amigos, trajo más amigos, y pasamos de 25 a 200, ¿no? De 200 al siguiente a 400, de 400 a 500, luego a 800, luego a 1000, luego, y hasta, bueno, sin darnos cuenta, estar llenando un espacio como es el BEC, con 21.000 metros cuadrados para lo que es la partida en sí, y 4.000 ordenadores aquí, ¿no?
Durante todos estos años habéis, según ha ido progresando la tecnología, también ha ido progresando lo que se ve en la Euskal, y a su vez también, debido a ese crecimiento, habéis ido cambiando de localización. ¿Cuál ha sido el sitio? Podríamos decir que después de llevar muchos años en la Feria de Muestras de Bilbao, se está cómodo en la feria o en el BEC ahora mismo, pero ¿algún sitio que recuerdes tú especialmente por ser significativo para la historia de la party?
Yo creo que significativo fue al principio, ¿no? Es decir, nos fue imposible realizar la segunda edición en Urretxu. Tuvimos que movernos de Urretxu porque hubo imposibilidad de celebrar la segunda edición en Urretxu, y eso hizo que al final nos diera igual, ¿no?, movernos de un pueblo a otro, y íbamos buscando la mejor localidad en cada momento, ¿no? Probablemente si hubiéramos continuado en Urretxu hubiéramos hecho muchas más ediciones allí, y probablemente no nos hubiéramos movido tanto, no lo sé. La verdad es que es difícil saberlo porque no ha pasado así y ha sucedido como ha sucedido, ¿no? Pero la verdad es que un lugar como es el BEC, hay tanta distancia entre el segundo mejor lugar al que tenemos ahora, que yo creo que no hay ninguna instalación tan bien preparada como lo está esta, ¿no? Hemos pasado por polideportivos, frontones, el Hues Arena en su día también, y la verdad es que todos, lógicamente, están preparados para lo que están preparados, que es son instalaciones deportivas, y no, al final pues no reúne las condiciones que reúne el BEC, ¿no? Yo creo que el sitio por excelencia, y sin ninguna duda, es este.
Durante estos años también hemos cambiado de empezar a ser la Euskal Amiga Party a terminar siendo la Euskal Encounter, y a su vez también de pasar de un poquito centrarse en la escena. Parece que ahora mismo el foco de atención está en los videojuegos.
No, yo no creo que sea así. Es decir, al principio la Euskal Amiga Party nació con la Stene, ¿no?, con el Commodore Amiga como ordenador central, y con la Stene como punto de referencia, pero todos los años ha sido de alguna manera nació con eso, continuó con eso, pero hemos ido incorporando áreas poco a poco, ¿no? Yo creo que haya habido dos puntos de inflexión. Uno, cuando incorporamos al PC, ya que en la Euskal 3 es cuando incorporamos el PC. De hecho, le llamamos Euskal Amiga / PC Party para dejar claro que podía venir cualquier plataforma. Y después ya, bueno, lógicamente en la Euskal 4, que ya más o menos se normalizó el tema y empezó a haber un número considerable de PCs ya, perdimos el nombre por el de Euskal Party. Pero yo creo que fue una decisión acertada, ¿no? Porque al final no era la plataforma en sí lo que unía a la gente, sino la afición común es lo que unía a la gente, ¿no? Y al final la plataforma pues daba un poco igual realmente. La Amiga pues tristemente desapareció por una política comercial muy mala de Commodore, y hemos continuado con el PC y a día de hoy pues, hay algún Mac, lógicamente, pues lo mismo que, se, que habrá probablemente en los hogares. Y otro punto de inflexión fue aproximadamente en la USCAL 7, 6, 7 por ahí, que empezamos a incorporar el gaming también, ¿no? El gaming es un crecimiento importante, eso es lógico, porque al final el, es un, yo creo que es una actividad transversal. Da igual que vengas a hacer una demo a componer una, algo musical o realizar un gráfico, que al final jugar, pues jugamos todos, ¿no? Entonces unas partiditas pues nos echamos todos y la parte pues se presta a ello también, ¿no? Pero hemos incorporado más áreas, se ha incorporado la de hardware, la de software libre. En un momento dado también se decidió que había que hacer algo también un poco más lúdico, ¿no? Y se incorporó el área que se ha potenciado un montón además de otras actividades. Y para el año que viene estamos sopesando ya fuertemente el crear una área robótica, ¿no? Yo creo que la gente que acude tiene intereses muy diferentes. A todos nos gusta, el lazo de unión es la informática, las nuevas tecnologías, pero después la gente hace cosas diferentes con el ordenador. Entonces yo creo que tenemos que atender esas áreas, ¿no? La escena es con lo que nació, es la esencia del evento, y yo creo que lo mantenemos y lo soportamos de alguna forma, ¿no? Yo creo que además a la gente le gusta, las demás áreas, aunque no participen activamente en la escena, ven los trabajos que han realizado ellos y los valoran, yo creo que muy positivamente, ¿no?
De hecho, te puedo decir que la sintonía de este programa especial es de Sene, precisamente. Por lo tanto, y además hacen unos trabajos muy buenos. Centrándonos en la edición de este año, ¿qué nos podrías contar un poquito sobre participantes, datos, novedades principales?
Bueno, yo creo que, como todos habéis visto, la novedad principal es el haber sacado la OpenGUNE del pabellón al atrio. Y yo creo que está funcionando en principio bien. Tiene algunos errores que, lógicamente, pues al ser la primera edición que se hace fuera, los estamos ahora evaluando y veremos cómo corregirlos el año que viene. Pero yo creo que el cambio en sí ha sido positivo y vamos, yo creo que vamos a mantenerlo. Bueno, créanos, estoy seguro que vamos a mantenerlo para la edición que viene, ¿no? Por lo demás, la parte ha quedado, creo que más cómoda en general. Aunque sí que hay un ligero incremento de participación, al final tampoco son los puestos que son. Hemos incrementado un poco lo que, en la buena medida que hemos podido, pues para no dejar tanta gente fuera, ¿no? Pero al haber llegado ya al límite de lo que es el crecimiento de la Euskal, o estar muy cerca ya del límite total del crecimiento, lo que nos vamos a centrar en las próximas ediciones, que hemos comenzado ya, es a intentar aportar más competiciones. Que este año yo creo que se ha notado el incremento respecto al año pasado, ¿no? Pero vamos a hacer más competiciones, vamos a intentar mejorar la calidad de todos los servicios que se dan, y ese va a ser nuestro foco, de aquí en adelante.
Este año, como dices, ha ido a más el número de participantes. De hecho, en abril más o menos la partilla estaba llena. Una de las novedades respecto más bien al participante que al que viene fuera ha sido la acreditación por Metaposta, aparte de otras normas que se han instaurado. ¿Cómo valoráis la relación que tiene la Euskal con este servicio?
¿Te refieres a Metaposta? La verdad es que, hablando con Metaposta, se nos ocurrió la idea de, siempre hemos barajado la idea de poder enviar acreditación por correo a la gente, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces lo que sucede es que cuando lo envías por correo queda un correo que queda un se te envía un papelito que lo imprimes y luego lo utilizas, ¿no? Pero queríamos tener la certeza de que eso se estaba haciendo bien. Entonces hablamos con Metaposta y se nos ocurrió la idea de poder enviarlo a un buzón seguro, de manera que certifiquemos que realmente quien ha recibido la acreditación es esa persona y no otra, y nos hemos aventurado pues a la acreditación online, ¿no? Para que el participante pueda venir ya acreditado, no tenga que hacer la cola y finalmente pues pase por los tornos y más. Con los que hemos charlado hasta ahora, la gente está muy contenta con la forma que han tenido para acreditarse, ¿no? Se han acreditado en torno a 300 personas de esa manera, 300 personas menos que han hecho cola, lógicamente, en acreditación, y que después, según han llegado al evento, pues han entrado al evento. Para el año que viene vamos a ver cómo mejorar también el sistema, ya que, bueno, hemos detectado una serie de tanto nosotros como los participantes que nos han hecho llegar las sugerencias, hemos detectado algunos puntos débiles que yo creo que corregiremos el año que viene. Yo creo que vamos a atender a, no sé con qué método concretamente, pero de alguna manera tenemos que atender a que la gente se pueda acreditar online para no tener que hacer las colas que suele hacer.
Como hemos comentado, la party va a tener un futuro, va a tener próximas ediciones. ¿Qué estáis barajando para esas ediciones? ¿Qué posibilidades hay?
Bueno, antes hemos comentado que hemos llegado ya prácticamente al límite del pabellón, con lo que el crecimiento pues no es una opción, ¿no? La gente nos dice que por qué no cogemos otro pabellón, dividimos la parte en dos pabellones. Lo que pasa que lo vemos muy complicado. Muy complicado porque el ambiente que se genera en el pabellón pues se perdería de alguna forma, ¿no? Realmente no sería una party, serían dos parties lo que empezaríamos a organizar. Y eso no lo vemos. Entonces, yo creo que alcanzado ya más o menos el techo de crecimiento, nuestra idea sería, como hemos comentado, mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen, por un lado, e empezar a incrementar las áreas que tratamos en la party, ¿no? Aumentar el número de competiciones en cada área y crear nuevas áreas para que todo el mundo tenga algo donde pueda participar. Otra cosa que también tenemos en mente es el mantenimiento de la Open Gune en el atrio, que creemos que ha funcionado muy bien y que además libera un poco también el espacio de la party para que de alguna manera andemos más cómodos, ¿no? por el recinto, los participantes. Y después, bueno, nada, evaluar un poco lo que nos cuenten ahora los participantes una vez terminado el evento en la encuesta de satisfacción que hacemos, lo que nos van contando también cuando se acercan a nosotros, y atendiendo también a esas peticiones, pues valorarlas para poder bueno, pues implementarlas en futuras ediciones.
Bueno, pues vamos a terminar así la entrevista. Muchas gracias por atendernos, y si quieres reseñar algo más para finalizar, pues es tu sitio.
Nada, simplemente dar las gracias, como siempre, y nada, animar a la gente que todavía, que todo aquel que no se atreva a venir a la Euskal y que todavía diga, pues no sé si me gusta, no me gusta, no sé qué puedo hacer allí, pues animar al menos que venga a la Open Gune, que vea la Open Gune, que participe si quieren en algún charla-taller que se organizan en la misma, y que se aproxime a la balconada a verle a Euskal y, bueno, a ver si se anima, ¿no?, para futuras ediciones.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Party Night, la Euskal Encounter 20 en directo, y en este momento del programa vamos a dar la bienvenida a un invitado muy especial, a su vez que apagan las luces, esto sí que es coincidencia. Ese invitado especial es nada más y nada menos que el compositor de la sintonía que estamos usando hoy en este programa especial. Él es Ivón Moraza, Netpartner. Buenas noches, acércate el micro,
sí,
por favor.
Sí, me acerco el micro porque si no nos vamos a oír nada. Buenas noches.
Si no me equivoco, y creo que no me voy a equivocar, el área que trabajas tú en el mundo de las parties es el área de la escena, en concreto el de la música.
Eso
es. Y nos gustaría que contases cómo entraste en ese mundo y cómo descubriste las parties y, de paso, la de Euskal Encounter.
Bueno, pues básicamente yo entré en el mundillo de la música desde el ZX, pero de una manera un poco como de rebote, desde el Spectrum ZX de Sinclair. Cuando yo era pequeñito, tendría unos 6, 7, 8 años, no recuerdo muy bien el año, mi tío compró su primer Spectrum ZX 48K. Claro, a mí aquello me impresionó, no había visto un ordenador en mi vida. Y tenía unas cintas que para mí eran mágicas. Me tiras la cinta y de repente aparecían un montón de imágenes y de sonidos que podías interactuar con ellos. Bueno, pasó el tiempo, me fui haciendo mayor y ya me hice yo con un Spectrum ZX 128K, más o menos cuando hice la comunión, aproximadamente. De ahí empecé a comprar la revista Microhobby. Me imagino que la conoce ya todo el mundo, la mítica revista Microhobby que tenía... Bueno, ¿cómo está esto? Que tenía una sección en concreto en la que, aparte de para los juegos, tenían pokés, pequeños programas y demás, para programación tanto en Basic como en hexadecimal, para hacer música y también hacer esas cosas que, oye, que veías en los juegos y que te parecían maravillosas. Entonces empecé copiando código de ahí, empecé escuchando música de Mike Oldfield traqueada para ZX Sinclair, y ahí quedó la cosa. Ahí quedó la cosa hasta el 94, año 94, en que compro mi primer PC, un 486. Bueno, compro yo no, me compran mis padres. Entonces, mi primo me trae los primeros tracks, los primeros módulos en MS-DOS, con el Fast Tracker. En aquella época, Internet era algo, vamos, que ni lo conocíamos. Existían como mucho las BBS, y dentro de lo que el movimiento
¿sabes,
que había...
¿Sabes que yo tenía un BBS que era muy grande en Bilbao en esa época?
No, yo...
¿Te suena a Ciberlínea?
Me suena a Ciberlínea de oídas. Yo jamás llegué a entrar en un BBS, pero sí oí hablar de ellos, y de ahí salían esos materiales.
Estábamos yo, Ciberlínea, el Kender, el Goose Goose, eran importantes antes del Internet.
Eso es. Eso es. Entonces, bueno, pues empieza a caer ese material en disquetes, ¿no? Que también es un poco como empieza la escena, ¿no? Gente que se pasa ese tipo de trabajos en disquetes. Y yo soy un mero observador, una persona que simplemente se dedica a escucharlos, los almacena, los colecciona. Empiezo a comprar la revista Micromanía en ese momento, que tenía un concurso precisamente de tracks. Y aquello era increíble. O sea, cuando empezaron con los CDs, tendrías megas, megas y más megas de tracks en formatos XM y T. Aquello era un bombardeo de información. Y empecé a experimentar por mi cuenta, con pequeños tutoriales, y ya en el 98 empecé a hacer los primeros tracks. Todo aquello queda un poco apartado, hasta que de repente llega la Euskal 10, si no me equivoco, creo que fue la última, no, la 10, no, la 11, la última que se hizo ya en la Feria de Muestras de Bilbao. Voy porque se cae uno de los del grupo y me preguntan si, oye, ¿quieres venir con nosotros? Que tenemos una entrada. Vale, me acredito y tal, estoy allá y veo que, oye, esas cosas raras que a mí me gustaban, no solo no son anticuadas, no solo están olvidadas, sino que hay concursos para ello. Entonces empiezo a retomarlo, empiezo a jugar un poquito con ello, y ya es dos ediciones después cuando empiezo a presentar en la Euskal, y básicamente todo lo que produzco es con motivo de presentarlo y para que se escuche, ¿no? Ese es el resumen rápido.
Muy bien. ¿Podrías contarnos un poco, para los que no conocemos mucho la parte de la escena, cómo funcionan esos concursos y esas actividades?
Bien. El funcionamiento, hombre, yo puedo hablar un poco más del tema de imagen, pero englobándolo, se supone que la escena es, tenemos una serie de dispositivos, unos hardwares, y queremos explotar esos hardwares y esos dispositivos al máximo, hacer que con muy poquito sacar el máximo rendimiento posible. Entonces, bueno, todo esto nace del Amiga. Con el Amiga 500 ya se revoluciona un poquito más. Empiezan a nacer los primeros trackers, que ya empiezan a utilizar, aparte del formato SID, el formato MOD de cuatro canales, y empiezan los que las competiciones, ¿no? Esas competiciones entre la gente que hace, oye, mira, yo he hecho esto, pues yo he hecho esto otro. Pues mira, a mí se me ha ocurrido ahora que si haciendo con este pequeño programa puedo juntar esa música con estas imágenes que estoy generando en tiempo real y acabo de hacer una intro. Todo aquello que iba también estrechamente ligado al mundo del videojuego, porque en aquella época los videojuegos prácticamente había que hacerlos en espacios mínimos, ¿no? Ahora que tenemos gigas y gigas y gigas de información en el que podemos meter material de altísima calidad.
Tenía que caber en un disquete.
Efectivamente.
Eso es, ¿qué? 1400 bytes o algo así.
O 720, si estamos hablando de los primeros. Y no solo eso, sino que teníamos luego también la limitación de los cas que había en el MS-DOS, en la memoria convencional. Si no me equivoco, 640K que podías tener cargados en la RAM y tenías que andar ahí intercambiando, ¿no? Aquello me pilló un poco ya... Ahí es donde me metí yo en el MS-DOS, justo ya cuando casi entraba el 95, y no programé demasiado. Sí jugué un poquito con Pascal y Turbo C, pero bueno, poquito a poquito. Yo ya me centré en lo que era el audio y el tracking.
Bueno, es un área también que hay muchos apasionados y es un... Sobre todo, yo me acuerdo del principio de ello, ¿sabes? Los primeros trackers ahí en Amiga, lo que les hacía destacar de todo lo que había antes es que tenías una interfaz de usuario gráfica.
Efectivamente.
Usabas un ratón, casi dibujabas la música y eso... hacía que la gente veía el proceso creativo musical de otra forma totalmente distinta. y se empezaban a pensar más en las pistas, y claro, la amiga venía con cuatro pistas de audio, sí, ya incorporado, vamos, era una pasada, y muy adelantado a su tiempo. Si luego el PC tardó una década en alcanzar lo que tenía la amiga antes.
Eso es en tema de multimedia. Además, lo que hablábamos ahora de ese entorno gráfico en el que podíamos poner, dibujar esa especie de, lo que son los patrones, ¿no?, de música, de cualquier tracker. Porque como he comentado antes, yo empecé viendo música, entre comillas, no voy a decir traqueada, pero música programada en el Spectrum. Realmente no tenía aspecto de partitura, eran una serie de secuencias de instrucciones de programación que misteriosamente se transformaban en una melodía que emulaba perfectamente, o al menos dejaba ver claramente a la que pretendía emular, ¿no? Que en aquella época, pues bueno, canciones de Mike Oldfield, Tonight.
Sí, las condiciones del concurso era hacerlo con programación. Obviamente, lo que no querían era que la gente competía solo con el tema musical, sino era una forma de demostrar tu capacidad de técnico, de programador y de quien entiende lo que está haciendo, no solo con la música, sino también con la programación. Y eso sigue siendo en parte base de la escena, aunque creo que ese aspecto se va suavizando con el tiempo, se permite usar cada vez más herramientas y otras cosas, y también el sistema operativo en sí va automatizando muchos aspectos que antes tenías que programar, ¿no?
Eso es. De todos modos, bueno, lo que hablábamos, ¿no?, de la evolución, de cómo nacen estas parties. Bueno, pues esos grupos de gente que trabajaba en su tiempo libre en hacer ese tipo de producciones, al final se reunían una vez al año en algún sitio y exponían un poco todo lo que habían estado trabajando y lo valoraban entre ellos, y ahí empiezan pues los primeros concursos, ¿no? Pues mira, nosotros hemos conseguido hacer esto, impresionante, al año siguiente te tengo que superar. Y se volvían a reunir. Aquello fue proliferando en Europa, principalmente en Europa, en el norte de Europa, que es donde a día de hoy todavía tiene muchísima importancia la escena. Aquí en España, pues bueno, tiene su importancia, pero muy 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 pequeña, se ha ido diluyendo mucho.
Es que ya la gente no quiere, la gente son vagos, ¿eh? Son vagos por naturaleza. Yo me incluyo en eso, soy gente. Y programar antaño era trabajo de verdad, ¿sabes? Que tenías que saber lo que hacías, tenías que trabajar con un editor de textos y compilar y depurar y era una pesadez.
Algunos seguimos trabajando así, ¿eh? Yo prefiero utilizar un editor de texto plano, pero
yo también, pero
la tónica es dibujar el programa.
Tienes que entender que antes todo el mundo se programaba así.
Eso es.
Y ahora la mayoría de la gente usan entornos de desarrollo, que supongo que sí consiguen hacer el trabajo más rápido, pero cualquier programador te dirá que el código que genera no es ni por el asomo óptimo.
No.
Hay que programar con el editor de textos. Es la única forma de hacer las cosas bien.
Hombre, hay gente que igual utiliza en ciertos, bueno, para programas o trabajos más importantes, más amplios, con un equipo de gente más pequeña, igual te puede resultar más interesante utilizar ese tipo de entorno.
Porque sí, ya, bueno, he trabajado en desarrollo y te digo, es cuestión de hacerlo rápido y conseguir que funcione. Que sea súper eficiente o súper estable no es importante.
No.
En la mayoría que he visto en mi vida profesional. Ahora, los programas que escribo así a título personal para mi propio disfrute ya es otra cuestión.
Eso sí. Bueno,
estamos hablando programar para que suene música, para hacer música.
Claro.
Yo no entiendo muy bien. Entonces, ¿qué diferencia hay con un músico, con un instrumento, o es otro tipo de música?
Los músicos cuando usan un ordenador lo usan como para grabar
con patrones,
los notas que están tocando a través de MIDI, o también lo pueden usar para reproducir muestreos y cosas por ese estilo. Pero lo que está hablando él es programar para que el ordenador sea el músico. Y tú es, lo que haces es una composición que tu programa interpreta.
¿Tienes que programar todas las todos los sonidos o luego va por módulos que vas poniendo, repetitivos o...?
Depende también del entorno en el que estemos hablando. Por ejemplo, a ver, es que hay que diferenciar, porque si nos vamos al origen, que es el syntax, ahí se generan los sonidos. O sea, tienes que trabajar la onda, tienes que inventar el sonido. Lo que estamos haciendo aquí nosotros, bueno, podemos utilizar muestras ya pregrabadas, muestras que nos hemos descargado, que son libres, y dedicarnos solo y exclusivamente a lo que sería componer la partitura. La partitura para ese instrumento, que o puede venir ya preparado o hemos preparado nosotros con una serie de muestras. Entonces, es como si nosotros fuéramos el compositor, en este caso Beethoven, y el ordenador fuera la Orquesta Filarmónica de Viena, que es quien finalmente pues está interpretando esa pieza que ha sido compuesta.
¿Y especialistas en música? ¿Estudiasteis música o no tiene nada que ver?
Yo en mi caso, justo autodidacto.
Y yo en mi caso también. Aunque la verdad es que no he trabajado nada con música desde la Amiga y ha llovido. Perdí un poco el interés, es que en esa época era de los pocos haciéndolo. Sí. Y eso molaba. Pero ahora hay tanta gente usando el ordenador para hacer música que cualquier cosa que yo pueda contribuir sería poco más que mediocre.
No, pero traqueando lo que es traqueando hay menos gente de lo que parece. Yo, al menos aquí en lo que es la Euskal, que tenemos dos competiciones, por un lado, bueno, antes había más, porque teníamos las famosas chiptunes, que ahí sí que había que trabajarse bien para meter en 4K o en 16K toda una melodía con sus instrumentos.
Perdona, ¿eso de traquear qué es?
Bueno, es un palabra que me invento yo, pero en concreto, bueno, estos tracks, se llaman así, o módulos, yo llamo traquear al hecho de secuenciar, lo utilizo parecido, que igual estoy utilizando mal la palabra, ¿vale? Porque
piensa en un track como una pista.
Eso es.
Y se puede usar muchas pistas, cada pista tiene su instrumento, puede tener un ritmo independiente. ¿Entiendes? El track también no tiene por qué ser una muestra digital del audio. Puede ser simplemente la nota que se envía al chip de audio a través del sistema operativo. O puede enviarlo a un instrumento musical a través de unas comunicaciones MIDI. Son distintas alternativas que hay.
Entonces, bueno, yo lo que comentaba, a raíz de lo que comentabas tú, de que ahora había mucha gente más haciendo. Yo creo que no, al menos aquí en España no. Yo, y si me equivoco, les animo a que vengan a participar.
No, pero también te digo que, a ver, digo, cuando yo hacía esto, hace muchísimo tiempo, luego volví a meterme en la informática mucho más tarde a posteriori, bueno... mucho más tarde, unos cuantos años, porque me enfocaba más en mis preocupaciones del BBS.
Día, sí.
El BBS se me distrajo unos años.
¿Qué este tipo de salida tiene a la hora de, aparte de para que sirva de... aparte de que sirva para ponerlo en la sintonía de Euskadi Digital?
Pues
bien, como cualquier otro músico, para juegos o
¿estos audios? Mucha música de videojuegos que oyes es de tracking,
eso
sobre
es.
Todo de los clásicos o de los temas así de como plataformas estilo Mario Brothers,
antiguo, ¿no?
Esos son todos tracking.
Y sin ser tan antiguo, todavía hay consolas, si no me equivoco, espero no equivocarme, creo que la Wii todavía utiliza para algunas de sus juegos, utiliza tracks, incluso el Unreal Tournament, el motor del Unreal Tournament, tiene un propio formato en el que se puede encapsular tracks en formato XM, formato IT de Impulse Tracker, S3M y módulos clásicos para música dentro
es que
de
se,
las pantallas.
Se sacaba mucho partido de ello en un principio. No sé si algunos de vosotros tenéis edad para recordar, pero los primeros juegos del PC, el Doom, por ejemplo, sí, tenía una ambientada de música cojonudo, y eso era todo tracking, no hacía falta muestreos ni cosas por el estilo. Se usaba el mismo módulo de MIDI del sistema operativo y sonaba alucinante, sobre todo si tenías un buen tarjeta de audio.
Eso es.
Sin duda, yo estoy anonadado asistiendo a una clase de informática un poco más antigua que quizás los que estamos en la media edad de esta party no conocemos mucho, y de música, porque en el arte digital, en la escena, también se hace música. ¿Nos puedes adelantar algo sobre qué has hecho este año? Cuéntanos.
Bueno, ¿qué he hecho este año? Yo ya, la edad aprieta y uno pues cada vez tiene menos tiempo para componer, y realmente en mi caso personal lo hago por amor al arte realmente, y por probarme a mí mismo y presentar realmente. Si no tuviera una deadline, si no existiera la Euskal o las competiciones de este estilo, probablemente no compondría la cantidad de tracks que compongo actualmente, que no son muchos. Vamos a suponer que cierro 4 composiciones al año, que serán 3 de alta calidad, hechas con software con Reason, Fruit Loops, y una en multicanal con OpenMPT, lo que es un track que es para aquí, para la Euskal, para la competición de multicanal. Pero es satisfacción personal.
Fruit Loops se usa mucha gente, ¿eh? Se ve eso en todas partes.
Es
Tiene mucho un gran seguimiento eso.
Sobre todo para hip hop. Hoy en concreto he tenido la visita de un chico que está montando un pequeño estudio con unos amigos para grabar hip hop, y me comentaba, ha venido a preguntarme, oye, ¿qué nos recomiendas y tal para trabajar? Y yo, mira, yo para hacer música en alta calidad yo utilizo Reason. Para mí Reason me da todo lo que yo necesito. Puedo secuenciar desde sintetizadores, samplers. Tienes el Dr. Rex, que viene a ser como parecido al Free Loops, porque lanzas loops de tanto de instrumentos como de ritmos. Tienes una pequeña caja de ritmos con el Redrum. Para mí es muy versátil. Tiene cadencias en la versión 4 y no sé si ahora van por la 6. No sé si por la 6 algo me han comentado de que ya VSTIs no sé si se permiten, pero sí que ha salido un nuevo estándar que han fabricado ellos para algo parecido a generar plugins, ¿no? De sonido para dar efectos.
Es buena idea. Es buena idea porque se puede ir cambiando, por ejemplo, efectos de audio que estás aplicando sobre el mismo instrumento.
Exacto,
efectos de reverberación que puedes ir modificando en una línea de tiempo, da unas opciones muy interesantes.
Sí, aparte que en cuanto a la línea de tiempo te permite automatizar absolutamente cualquier variable que pueda afectar a la onda dentro de lo que es el hardware que está emulando. Es una de las cosas que más me gusta del Reason. Es muy, dentro de lo digital que es muy analógico a la hora de trabajar con él.
Y vamos a reconocer una cosa: se puede hacer mucho un humano con un instrumento, pero un humano con un ordenador puede ir repasando, retocando, reajustando, cambiando, modificando, repasando hasta tenerlo exacto, perfecto, exactamente como él quiere,
como sí. quiere.
Y eso es lo que hace que esto sea otra cosa distinta, ¿sabes? Es que no... se puede llamar algo más sintético, quizá, sí. Pero yo creo que da muchas más opciones creativas al artista, que el artista al final tiene el límite de lo que es ser humano. Ya tienes 10 dedos, tienes la boca para soplar, si eso se aplica, pero no es tanto lo que puede hacer como en contraste con lo que puede hacer un ordenador hoy en día.
Yo voy a poner un ejemplo claro, que creo que lo va a dejar lo que comentabas más claro imposible. Cuando estamos nosotros componiendo, ¿no? Secuenciando nuestra música, podemos, como bien dices, retocar en cualquier momento solo la parte que nos parece incorrecta. Sin embargo, yo que también he experimentado este año con las voces, quieres cantar sobre tu track, sobre tu pista, y como hagas algo mal, no puedes tocar solo esa parte. Tienes que coger y volver a grabar
toda la tirada, o al menos una porción de la tirada. No te puedes centrar en corregir solo ese pequeño fallo, con lo cual te expones a cometer otro fallo distinto en cualquier otra parte de la repetición. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene la secuenciación musical con respecto a la interpretación y grabación de...
Claro, la posibilidad de llevar tu propia obsesión perfeccionista hasta sus últimas consecuencias. Y yo creo que eso es lo que hace, por ejemplo, que un gran pintor sea un gran pintor, ¿no? Que al final lleva su obsesión hasta el límite, ¿no? Salvador Dalí estaría ahí dando brochazos a una obra durante años, hasta que estaba contento que absolutamente todos los contrastes, tonos de colores, conjunto de objetos, etcétera, estaba
a su gusto, ¿sí?
A su gusto y expresando exactamente ese sentimiento que él quería transmitir. Y eso es el arte, ¿no? Es compartir a través de eso. Y bueno, a mí me apasiona, pero ya te digo, el poder hacerlo ya hoy en día nada.
Bueno, con el tiempo la verdad es que tenemos más obligaciones y se nos va agotando ese espacio para el ocio, ¿no?
Sí, aunque la verdad es que ahora sí encuentro tiempo para el ocio. Es que tengo tantos pasatiempos, intereses y pasiones que me resulta imposible hacerlo todo.
Yo pensaba que estabais hablando en un idioma extranjero. Cuando empezaba a escuchar lo de los splits o las pistas, no sé qué, tracker...
Tú pregunta, nosotros respondemos.
O intentamos, yo intento hacerlo lo más asequible posible. Que tampoco, vamos, es cosa de otro jueves.
Es cuestión de meterse, ¿no?, con ello y empezar a dedicarle tiempo.
Sí, por ejemplo...
Como todo.
Secuenciar, realmente coges un instrumento, lo que nosotros llamamos secuenciar, abres... el secuenciador, la redundancia, ¿no? Y por ejemplo en el Reason tendríamos lo que es todas las notas de un piano, las 8 octavas, y vamos marcando en el tiempo qué notas se van tocando, con qué presión, si se le quiere aplicar algún efecto a esa nota en concreto, hombre, lo que te permita el software que estés utilizando en ese momento para secuenciar.
A mí esto me suena como una especie de cuadro.
Sí.
Que coges un pincel, le das un brochazo, luego le das otro, y luego
exactamente
en función
igual
de lo que va saliendo, vas dándole tu puntito, ¿no?
Un metáfora muy acertado.
Exacto. Eso en cuanto a la secuenciación. Ahora, hay otros medios, como también comentábamos el Fruit Loops. Realmente lo que dispara son loops ya pregenerados, que se pueden modificar, y que en conjunto pues generan una pieza en armonía que conforma al final la canción resultante, ¿no? El track o pista resultante. O sea, métodos hay muchos a la hora de componer música de modo digital.
Perdón, si me permites un momento, Ivón, tenemos que comentar que hemos tenido un pequeño fallo, la emisión se ha ido, pero ahora estamos de vuelta perfectamente. Así que...
Cosas del directo.
Que nos han ido, ¿qué emisión?
¿Quién
se ha ido?
Que la emisión de Euskadi Digital se nos ha ido un poquito al carajo y la acabamos de recuperar.
¿Durante cuánto tiempo?
7 minutitos. Bueno, pero...
O sea, no te pego con el micrófono porque no quiero hacer daño a los oídos de nuestra audiencia.
Sí, yo para no poner los dientes largos a la audiencia, no diré que han sido unos 7 minutos muy...
Muy interesantes. Muy aclaradoras, pero, de la música digital.
Pero como compensación podemos decir que en la página web de conferencias de Euskadi Digital va a estar esto colgado en forma de podcast, así que
sea que no se ha perdido realmente.
Todo está en mar digital, tenemos todos los datos,
hay un backup.
Por suerte tenemos backup y backup del backup. Pues nada más, si quieres comentarnos alguna otra cosita, explicar algún concepto, ¿te ha quedado alguna duda?
Hombre, yo estoy abierto a que me preguntéis, porque yo soy, a la hora de hablar, ¿por dónde empiezas? Yo cuando di el taller, cuando me propuse el taller del otro día, que sobre la creación de un track XM, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que...? Pues bueno, empecé explicando un poquito la historia y luego me centré en lo que es los patrones. Los patrones y dentro de los patrones la nota y lo que se puede definir para cada nota. Entonces casi preferiría que la gente... Tenemos nosotros siempre abierto en... Bueno, aquí ya está empezando otra rebelión típica en la Euskal.
Totalmente.
Muy no, típica. Además, sábado siempre es la noche más agitada.
Sí,
siempre
sí,
es
sí.
Cuando la gente está ya reventados, están cansados, están agitados, están excitados. No, están,
es que creo que van a proyectar la final porque están cargando ya Xbox Live. Yo creo que ya van a empezar a proyectar las finales de videojuegos en pantalla grande.
Muy bien, pues vamos a aprovechar este momento primero para despedirte, Ivón. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo también para la sintonía.
Un placer, ha sido un placer. Y vamos a escuchar un poquito de música, y vamos a hablar de hecho con unos chicos que han hecho un invento para videoconsolas, para las PlayStations, y seguimos aquí en Party Night.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand.
Hey!
My soul is broken, streets are frozen, I can't stop these feelings melting through, and I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you,
baby girl,
where real life can wait,
it can wait,
we're crashing like waves,
yeah,
we're playing in the sand,
yeah.
Holding your head. To where your name is written in the sand.
Bring it back.
Don't
seguimos en Party Night en Euskal Digital esta noche de Euskal Encounter, y se nos han acercado dos personas, Pedro y David, de la empresa Linkrix, que nos van a explicar un poco el producto que están presentando en esta Euskal Encounter 20. Buenas noches.
Hola, Iñigo. Buenas noches. Buenas noches.
Contadnos, ¿qué es ese producto que presentáis?
Bueno, pues hemos traído una novedad que entiendo que, bueno, pues puede tener mucha aceptación por parte de los gamers, que es un adaptador para jugadores de PlayStation, tanto PS2 como PS3. Es una almohadilla antideslizante, Linkrix se llama, le hemos puesto un nombre así muy sonoro, que consiste, bueno, pues en adaptar, que se pega por debajo del mando y te permite un agarre más ergonómico. Detectamos que el mando de la PlayStation se escurre, suda las manos cuando llevas un tiempo jugando, entonces este accesorio soluciona ese tipo de problemas.
¿De dónde partió la idea de este accesorio?
Bueno, pues el proyecto, la propuesta, el modelo surge de su creador, Manuel Serena, que es uno del otro socio de la empresa, pero que no ha podido acompañarnos. Y bueno, pues en principio nos planteó, llevaba tiempo dándole vueltas cómo mejorar ese problema que él había detectado. Y bueno, pues empezó con unas maquetas, lo fue desarrollando hasta que le dio forma final y empezamos con la producción. Ya tenemos en el mercado las primeras piezas.
Bueno, evidentemente, para los que sufran el tema del sudor en las manos, la verdad es que el adhesivo es increíble, porque, por ejemplo, no te suda nada la mano, como ya ha dicho Pedro, lo coges mucho mejor, y bueno, la verdad es que pinta muy bien, porque cuando puedes jugar al FIFA o algo, no se te escurre, juegas 5 horas y el mando sigue intacto y tú nunca te cansas de poder jugar.
Los oyentes que se han interesado por este producto, ¿dónde pueden buscar más información?
Bueno, tenemos página web, que es linkrix.com. Ahí podrán ver el mando y sus características. Estamos haciendo una campaña de iniciación y dándolo a conocer. Hemos patrocinado un equipo, X6 Tense, que es un equipo profesional de videojuegos, de los mejores de España. Y bueno, pues con su colaboración vamos a darlo a conocer en España, en Europa y en el extranjero. Y luego, bueno, pues en la propia página pueden encontrar dónde pueden encontrar el producto. Hay varios distribuidores que vamos ampliando. Esperamos que aquí de esta feria consigamos salir en alguno más. Y bueno, pues a través de la página en tiendas online lo pueden encontrar de momento sin problemas.
Y además tenemos una pequeña sorpresa para nuestros oyentes.
Sí, por supuesto, Íñigo. Vamos a ceder 2 Linkrix. Hay un modelo chico, un modelo chica. Los pueden ver en la página web. En los cuales, bueno, pues estamos encantados de que podáis sortearlos entre todos los oyentes que quieran participar en el concurso, tal y como lo establezcáis, y a partir de nada, a ver si el afortunado lo prueba y se anima y sus amigos lo compran.
Pues sí, efectivamente, tendréis que ir al foro de Enredando en www.enredando.net, buscar el mensaje que hemos puesto sobre este sorteo y responder a 2 preguntas muy fáciles sobre lo que acabamos de hablar hoy sobre esta entrevista. Pues muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
A ti, Íñigo, por todo. Muchas gracias.
¿Utilizas Facebook? Si tienes un perfil en esta red social, únete a la página de Euska Digital. Charla con otros oyentes de esta cadena de radio en cualquier parte del mundo, no te pierdas ni un solo evento y conoce al instante las noticias que se están produciendo. Ya sabes, cuando entres a Facebook, busca Euska Digital y haz clic en Me Gusta.
Seguimos aquí en Party Night, el especial de la Euskal Encounter número 20 en Euska Digital, y en este caso vamos a hablar con Urchi Larrieta, que es el responsable de la parte más grande de esta party, las redes y el sistema mainframe. Buenas noches, Urchi.
Hola, buenas noches.
Explícanos un poquito, vamos a empezar por los mainframes, que son como más desconocidos, y luego vamos a hablar de redes. Explícanos un poco qué es un mainframe y qué hacen estos bichos tan grandes aquí.
Bueno, pues a ver, un mainframe no deja de ser un ordenador, solo que de muy grandes dimensiones. Estos equipos se suelen utilizar, dada su redundancia, su potencia de cálculo y su poderosa posibilidad de entrada y salida tan alta se suele utilizar en gobiernos, en banca sobre todo, en navegación aérea, en temas de bolsa, en mercado de valores y todo, en todos aquellos entornos en los que la criticidad del dato sea una cuestión de, vamos, de pérdida de dinero en caso de que no la puedas acceder. Y bueno, en este caso concreto, pues bueno, bien por mi hobby y por otras circunstancias, pues hemos traído un mainframe del año 2002, estamos en el año 2012, o sea, de hace 10 años, que está gestionando pues una serie de servicios en la Euskal Encounter para todos los participantes.
Hablando de un poco de lo que es más el hardware de un mainframe, podemos ver aquí, que los tenemos justo delante, que tienen como dos hasta tres partes. ¿Cómo se divide esto?
Bueno, vamos a ver. Como he comentado antes, no deja de ser un ordenador. Es decir, tiene su CPU, su memoria, sus tarjetas de expansión y sus discos duros. Lo que ocurre es que, bueno, pues como una instalación de esas características está muy redundada, pues evidentemente la fuente de alimentación de un PC, pues este es un equipo bastante más grande, porque también tiene un consumo mayor. En este caso concreto, pues hay dos armarios. Uno, que es lo que es la CPU y la memoria, con las tarjetas de expansión, y otro armario grande, que pues para que se hagan los oyentes una idea, porque claro, al no poder verse, para que se hagan un poco la idea, cada armario suele ocupar como una nevera combi de estas de doble puerta. Entonces, la idea fundamental es que el armario principal, por eso se llama mainframe, es donde está la CPU y la RAM. En este caso concreto tiene dos CPUs instaladas y tiene 8 GB de RAM, que ahora mismo pues cualquier PC podría tener una configuración incluso mayor, solo que estamos hablando pues de una máquina del año 2002. Es un Z890 de la familia de IBM, de mainframe, de la familia Z series. Justo debajo de la CPU, por cierto, esta CPU está completamente redundada, por eso ocupa el doble que cualquier otra placa base que puedas encontrar en el mercado. Y por otro lado, debajo de lo que es la caja de la CPU está el sistema de entrada y salida. Es decir, hay tarjetas de red, tarjetas de fiber channel, o sea, de fibra óptica para conectar dispositivos externos. Y a una de estas tarjetas externas están conectados el armario de discos que veis a la derecha de lo que es el Z890, donde está la CPU. Y bueno, es un armario IBM DS8100. Que ahora mismo tiene 9,6 teras de datos, aunque ocupados solo tenemos ahora mismo unos 40 gigas, porque bueno, luego ya explicaré a nivel software cómo está montado, porque el sistema de discos lo estamos llevando por otro lado. Pero bueno, básicamente esta máquina tiene la posibilidad, lo mismo que VMware permite la virtualización, esta máquina tiene la posibilidad de virtualizar el hardware. Entonces, mediante lo que se llaman LPARs, Logical Partition, que se llama. En este caso concreto, en la Euskal tenemos dos LPARs configuradas. Una de ellas lleva el control de la red, es decir, el DHCP, el DNS y una serie de servicios adicionales. Y la siguiente LPAR, la LPAR número 2, lleva el servicio de Direct Connect, que es casi el alma mater de la party, ¿no? Que es donde pues todos los usuarios utilizan este servicio para compartir información entre ellos. Y bueno, en el mainframe es un sistema muy potente. Y por lo tanto, al contrario que en otros PCs, como en el mainframe lo que más prima es la transaccionalidad, pues las búsquedas que se hacen dentro del DC son mucho más rápidas y eficientes, debido a que las bases de datos funcionan más rápido que en cualquier PC, aunque esta máquina tenga más de 12 años de, o sea, más de 10 años de antigüedad.
A esa rapidez también aporta mucho el software. Anteayer estuve yo personalmente en la conferencia que diste, que explicaste un poco a fondo cómo es el software de un mainframe. ¿Nos puedes contar un poquito lo que es lo básico de ese software?
Bueno, vamos a ver, lo que di en la conferencia era más, estaba más enfocado al sistema ZOS, que es el sistema operativo de IBM con el que estas máquinas funcionan. Pero estas máquinas, al contrario de lo que puedan parecer muchos oyentes, no son cerradas. Permiten la instalación de Linux, y en este caso concreto es lo que tenemos instalado. Cada partición tiene instalado un Z-Linux de la familia SUSE, la SUSE 11. Creo que es la que tiene instalada, sí, la SUSE 11 es la que tiene instalada. Y bueno, al final se comporta como otra máquina Linux más. En el caso del Direct Connect, por ejemplo, utilizamos el software Berkeley Hub, que es el hub de Direct Connect de Open Source, que funciona en todas las plataformas conocidas de Linux, y en este caso es la que hemos aprovechado para instalar. Pero bueno, así igual sería explayarme demasiado. Pero bueno, el ZOS, estamos hablando de un sistema operativo muy, muy robusto. Es el que tienen todas las compañías bursátiles, todas las instalaciones mainframe que se conocen, pues la gran mayoría van con el sistema operativo, pues porque se ha demostrado que tiene más de 50 años de vida y más de 50 años de desarrollo por detrás, y es pues claramente muy, muy robusto y bueno, prácticamente incolgable, podríamos decir.
Uh-huh. Vamos a pasarnos al apartado de la red. Yo muchas veces digo, la red es solo una excusa para estar aquí todos, pero queremos saber cómo funciona esa excusa. Que, aparte de los mainframes, que ya hemos dicho que controlan varios servicios de la red, todo lo demás, ¿cómo está estructurado?
Bueno, pues para ponerlo sencillo, vamos a imaginarnos que esto es como un gran árbol. Vale, entonces tenemos el puesto del PC, del usuario, es una hoja. Entonces esas hojas se juntan en ramas y esas ramas se hacen cada vez mayores y van, digamos, al tronco central, que es donde estamos aquí. Ahora mismo estamos en el tronco central. Para ponerlo igual un poco más técnico, pues digamos que podríamos decir que la parte está dividida en segmentos, porque bueno, pues al final son 4.096 usuarios, y para evitar problemas de red, tormentas de broadcast o cualquier otro tipo de problema que pueda surgir cuando la red se congestiona, se dividen en segmentos. Entonces, cada segmento va a un grupo de switches. En este caso concreto son switches HP cuyas bocas son de gigabit, es decir, todo el participante tiene una boca de gigabit en su puesto. A su vez, estos switches se agrupan entre sí formando un stack que se llama, se conectan por detrás entre sí con unas tarjetas de uplink que se llaman, y a su vez ese stack se conecta mediante cables de fibra óptica de 10 gigabit cada uno a los cores centrales, que es donde estamos aquí. Aquí hay dos cores, sobre todo por redundancia, pero bueno, cabe decir que cada core, digamos, gestiona la mitad de una party de forma normal, y cada core es el que también provee de acceso a internet. Tenemos, como bien se ha comentado, 20 gigas de salida a internet. Eso es así porque tenemos un uplink de 10 gigas monomodo de fibra que va al CPD de Euskaltel. Y como tenemos dos cores, pues tenemos dos links de 10 gigas, por lo que entonces sale que las cuentas de que tenemos un ancho de banda de 20 gigas de salida hacia internet. De todas formas, al final lo fundamental en este caso es que cada segmento tiene, digamos, formada una VLAN, y son estos dos cores que veis aquí, bueno, que veis, que intuís aquí detrás, los que gestionan, digamos, el enrutado entre las VLANs. Esto te permite que si una persona está jugando o está emitiendo mucho tráfico de broadcast o mucha congestión, solo se queda en ese segmento y no afecta al resto, porque estos switches tienen la inteligencia suficiente como para descartar aquellos paquetes a otros segmentos que no vayan a su destino. Es decir, no sirve de nada hacer un ping a un usuario, por ejemplo, que está al lado de la fila, no tiene ningún interés de que ese ping lo conozca el resto de la red, sino solo el segmento donde está el usuario que quieres hacerle ping, en este caso concreto, por poner un ejemplo muy sencillo. Esto realmente tiene mucha más miga por detrás, pero para no liar al oyente, pues vamos a dejarlo, digamos, así. Pero al final esto es como un árbol. El usuario es la hoja, va a unas ramas, a unos switches. Esos switches están estacados entre sí, hay tres grupos, están estacados de tres grupos en tres grupos.
grupos. Cada switch tiene 42 bocas, o sea que tienen 96, 112, creo que si no, los cálculos son correctos, 112 usuarios por cada stack. Y esos 112 usuarios vienen a estos cores con un ancho de banda de 40 gigas, porque los cables de fibra que salen de esos switches hacen un Ether Channel, que se llama, se junta las velocidades y se hace como un gran tronco de acceso. Entonces, pues bueno, hemos visto también que no hay ninguna congestión entre segmentos, porque no llegan los enlaces ni al 20% de su capacidad. Es decir, la gente está tirando mucho de la red, pero los uplinks que tenemos de 40 gigas de fibra desde los switches hasta los cores, pues no están afectados.
Pues hemos conocido un poquito más de cómo funciona esto a un nivel un poco más avanzado, pero esperamos que todo el mundo lo haya entendido o al menos se haya quedado con algo. Muchas gracias, Urchi, por recibirnos y esperamos verte pronto en la siguiente Euskal Esperamos.
Sí, muchas gracias a vosotros.
Seguimos aquí en Party Night en la Euskal Encounter y vamos a despedir ya a Jim Schaefer. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Oye, no problem.
No problem.
Podéis contar conmigo. Bueno, siempre que no interferéis con mi descarga de archivos.
Perfecto.
Porque aquí estamos a lo que estamos.
Por supuesto, intentaremos no hacerlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y esto es así, las personas van entrando y van saliendo. Y ahora Hans Topo nos va a presentar una persona que se va a presentar ella misma. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién eres?
Pues soy Esther Terlana, como querés llamarme.
Esther.
Sí, Esther.
Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en las diferentes Euskal Parties?
Pues... yo vengo aquí viniendo a la Euskal Party desde la Party 14 y bueno, yo venía aquí, recuerdo que cuando veníamos había un juego que me encantaba, me pasaba la tarde entera, la mañana entera, la noche entera con ese juego. ¿Cómo se llamaba? Que no lo recuerdo, el DDR. Recuerdo lo bien que me lo pasaba, pero no era capaz de recordarme el nombre.
El juego de la tabla de bailar.
Sí, de la tabla de bailar, ese. Bueno, yo me pasaba las horas muertas jugando ese juego. Esa ha sido mi locura personal de la Euskal. Lo he hecho mucho en falta, la verdad, el juego ese. Se echan falta. Pero la locura esta, que me encanta oírles a todos. Que cada año hay una... ¿cómo lo diría?
Un ambiente...
Sí, pero una frase, un grito de guerra, que se recuerda. Y, o sea, que marca ese el año de la party. Cada año hay un grito de guerra, como dicen.
Este, como hemos comentado antes, es el año del bukake. No sabemos por qué, pero bukake por todas partes.
Ya, el año pasado fue lo del... Ay, perdón. Lo del foie y eso. Y bueno, pues eso. No sé, pues yo quería decir... Eso, que... Jolín, con tanto grito, una ya no sabe de lo que estaba hablando.
Es un poquito difícil seguir el hilo.
Que yo empecé con el DDR y que esa es mi locura inicial, y luego pues la vida me ha llevado a hacer otras locuras, como la propia aventura de la vida, del vivir, y me ha tocado ser madre, y mi locura ahora pues es por ejemplo, pues venirte cargada de pañales, venirte dando el pecho en medio de la party, rodeada de ordenadores, En fin, pues todo eso. Intentando dormir a la niña con todos estos utilizando. Esa es mi locura ahora. Y veo que como yo, pues hay muchas más. Y me alegro muchísimo de que una afición, pues que la puedas seguir llevando a cabo, compartirla con tu familia, que se convierta en la locura, en una locura compartida o colectiva o familiar o como quieras llamarlo. Uh-huh. Y eso, que estoy muy contenta de estar aquí un año más y que siga la parte, que siga esta locura.
Bueno, pues muchas gracias por tu participación.
Pues muchas de nada, señor.
Invitados que entran, invitados que van saliendo, y tenemos aquí recién llegados a dos compañeros de Euskadi Digital. En orden de aparición, a mi derecha está Mikel Carmona. No eres Mikel Carmona. Mortanauta, buenas noches.
En otra vida fui Mikel Carmona.
Bien, muy bien. Empezamos bien. Y por otro lado, a su derecha tenemos a Mikel Carmona.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas.
Que esta vida es Mikel Carmona.
Perdón.
Aprovecha que tienes aquí a Mikel al lado, aprovecha para decirle que está el Min.
Sí, o sea.
Aprovecha, porque es que si no le pillas ahora aquí en la parte con tantos ordenadores, enséñale, mira, hay esa pantalla de Min, mira, otra de Min, mira, un Ubuntu solo ahí abandonado, nada, todo, aprovecha.
Y además que lo está instalando porque tiene eso de Unity y eso no ha triunfado nada.
Vamos a ver, tú has podido ver en mi ordenador un Linux Mint, no digas que no.
Sí, pero vamos, no tiene nada de lucido, tiene una máquina virtual que no luce, ¿no? O sea, has puesto la versión
no
bonita,
pero como no.
No, pero es que la máquina virtual no le tiene la capacidad para correr el 3D como debe ser.
La cosa es buscar pegas.
No, es que no es normal.
Bueno,
o sea,
bueno.
También fallo mío que quería traerlo un CD y se me ha olvidado, pero para que lo viese.
Si lo llegas a haber traído, lo metíamos ahora mientras él daba la lengua, que se lo metía yo y ya está, y luego se va el susto.
Ahora entiendo por qué estos dos señores hacen una sección separados, porque los tienes juntos y rajan de una manera tremenda.
El problema es que en el ordenador de colaboradores me puso un Ubuntu y no me lo quita.
Necesito tal el ordenador de colaboradores ya, para pocos trotes está. La última vez que estuve por ahí solamente había memoria, o sea, le faltaba la memoria, al contrario.
Madre mía.
O sea, ya lo tenemos senil, el pobre.
Tenemos senil, sí, completamente.
Historietas de los ordenadores de estudios centrales de Euskadi Digital, madre mía.
Ya no puede decir el ordenador aquello de me acuerdo de, ya no se acuerda de nada.
Bueno, recordamos que Min sigue siendo la distribución más descargada según DistroWatch.
Sí, sí, más descargada, sí.
¡Por algo será! La sabiduría del público.
Ay, el pueblo es el sabio y ha tomado su decisión.
Efectivamente, aunque bueno, no es el pueblo sabio, si vemos por otros lados, igual no es tanto, pero bueno.
Pero estamos hablando de versiones oficiales, ¿no? De descargas oficiales,
sí, sí,
porque
sí.
Si no son oficiales...
A ver, no, hay una página que...
Un segundo, no se pueden contar.
Timing, un momentito. Edu, ¿dónde te has metido?
Aquí en medio.
No, ¿dónde te has metido? Me refiero al micrófono, porque se oye lo que viene siendo así muy mal.
¿Se oye mucho, poco, regular, ahora mejor?
Bueno, sí, vamos mejorando.
Pregunta, ¿está encendido el micrófono?
Está encendido el micrófono.
Tiene una lucecita verde.
Vale.
Muy bien. Vamos a hablar de cositas, cosas varias del mundo de la tecnología y del mundo de la actualidad tecnológica.
¿De la nueva versión de Mint?
No, de la nueva versión de Firefox, que me tiene también... O sea, a ver...
Contento.
Tenemos aquí a gente que sabe de software libre, pero que todavía ninguno... Al menos Mikel Carmona no me ha sabido explicar por qué leches cada 6 semanas, o cada 2, o cada 3,
es
cada
fácil. ¿Cron qué versión llega?
Llega 22.
Pues es que los demás quieren llegar a eso.
Exactamente, ni más ni menos.
Pero Mortanauta, Chrome coge, presenta una nueva versión, la lanza y punto. Firefox hace tutru, trompetas y lanza nueva versión.
Pues
no entiendo.
¿Qué hace el tonto?
Solo tira cohetes, normal.
Solo tira cohetes, nada.
Pero yo creo que están consiguiendo lo que están buscando, que es que hablen de ellos.
Efectivamente.
¿No? Uh-huh. Es lo que están buscando.
No tiene el soporte de Google, que cada vez que entras a Google te dice instala Chrome.
Exactamente.
Pero
sí, eso también es verdad.
Es más bien cansinismo, porque es como la guerra que llevan encarnizada desde hace meses Samsung y Apple, porque al final de tantas noticias que se generan sobre ellos, terminan saturando y la gente termina diciendo, es que no quiero saber nada más de, ah, ni de nueva versión de Firefox, ni de Samsung, ni Apple.
Sí, pero
de...
para llegar a eso has tenido que oír mucho y se ha hablado mucho de ellos, que es lo que quieren, que se hable de ellos.
¿Alguien se acuerda de Netscape?
No.
Yo me acordaba de Netscape.
Pues entonces mejor que hablen de ti o que hablen mal, porque si no pasas al olvido. Y si pasas al olvido, pasas a desaparecer.
Yo como acuerdo con Netscape le llamaba Netscape, así que fíjate, porque lo puntaba mal.
Y luego el tema de las demandas de... ¿Quiénes eran?
Samsung y Apple.
La de publicidad que se están ahorrando con todos estos temas de demandarse y abogados. Y...
Pero luego también se entienden, porque el nuevo iPad tiene una pantalla de Samsung.
Y también depende del país en el que estés, a veces ganan, sí, otras veces pierden.
Sí, es muy divertido. Los de Asia gana a Samsung y los de Europa y América a Apple.
¿Por qué será, verdad?
¿Por qué será?
Qué curioso.
Y casualmente un juez dice que como el aparato de el tablet de Samsung no es tan cool como el de Apple, no lo podrían haber copiado.
Vamos, no tienen modo de comparación, ni comparación, ¿no?
¿Y eso de cool cómo se mide? ¿En un, así al kilo o una cosa de estas?
Hay un culómetro, que tú lo...
Porque ya había ido el culo, el máster, pero pensaba que era otra cosa.
Otra cosa, yo también, ¿eh?
Yo creo que era con personas, ¿no? Ser cool, ser...
Sí, pero ¿cómo se mide? O sea, yo digo que una persona es cool.
Para gusto.
¿Y eso qué es? Ahí, algo así es como...
Es no hablar
así,
al
127 cool. Cool. Que es más que 487. No sé.
Madre. Gente que se las da de cool. Por ejemplo, Kim.com. Vamos a hablar de Mega Upload.
¿Por qué ese hombre se las da de cool? No sé.
Sí, se las da de guay. Él tiene su chalecito, su pasta.
Tiene millonarios. La gente millonaria es cool, por definición.
Sí, sí, sí. Pero luego también tiene los santos. Me lo voy a permitir decir.
No, por mucho que lo podamos imaginar, la realidad sobrepasa nuestra imaginación.
Siempre supera la ficción.
Eso es. Entonces, pues bueno, sí, es totalmente posible. Creo que, por ejemplo, Sony Music sería capaz de eso, desde luego, y más.
Y la libertad que tenemos todavía en España, que se puede dar una opinión, que se puede hablar.
Entre comillas todo. Vale.
Tenemos aquí un poco de lío de cables. Pero...
Estamos enredados.
Totalmente enredados. Seguid con el tema.
Seguimos. Pues bueno, pero todas esas cositas al fin y al cabo son rumores.
Que no se pueden demostrar y...
Bueno, no se puede demostrar y que Internet es muy aficionado a los oaks, ¿no? A los bulos. Entonces, bueno, todo hay que creérselo, entre comillas.
Bueno, pero hay cosas que tienen... Ah, no tengo el micro abierto.
Tiene micro, sí.
Sí, pero no tengo abierto. A ver, sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, pero hay cosas que también aplicas un poquito la lógica y dos, o sea, al final es cuestión de hacer sumas.
Pero
¿no?
La lógica es relativa en esto de Internet. El otro día una prima mía que quiero mucho le llegó el típico mensaje, el hoax este de la luz de Marte, que se iba a acercar a la Tierra tanto que se iba a poder ver como la Luna. Imagínate lo que puede pasar con eso, ¿no? Entonces, hay mucha gente que estos temas que pueden ser bromas... Pues hombre, con un poquito de sentido común dices, pues no, esto no, por aquí me están intentando engañar. Pero con temas de política, con temas de dineros, con temas de intereses de Internet, con temas, esto ya es que a mí me con el tema de la libertad de la libertad de Internet que están intentando ahora.
Sí, está en la
red también. Sí,
en la red, pues entonces sí. Ya es que canta mucho.
No, de luego hay un ataque frontal y muy agresivo contra todo lo que es la libertad del Internet, contra toda la filosofía de Internet, de un mundo libre, de un mundo sin fronteras.
Dar prioridad a determinados paquetes en Internet, como pueden ser de medios de comunicación, de bancos, de transferencias que...
Controlar totalmente esto. Y también hay luego, pues a nivel, digamos, de base, es una lucha en contra, ¿no? Tenemos programas de anonimato justo lo contrario que se intenta el gobierno, que todos estamos aquí fichados. Y qué hacemos y qué dejamos de hacer, ¿no? Pues esta también la otra, una lucha por el anonimato, la libertad, que haber dicho la prioridad a ciertos paquetes y otros no, según el criterio de cierta persona.
Que ni siquiera saben lo que es todo esto.
Pero
bueno, estábamos hablando de .com, ¿no?
Sí. No, estábamos hablando precisamente de esto, porque el tema iba por aquí, es decir, cómo los gobiernos, yo creo que a mi parecer, los gobiernos en general y con leyes no se puede controlar Internet, porque precisamente es una red muy disgregada que sí la podrías controlar de cierta manera en ciertos países, pero siempre hay otros en los que no van a tener esas mismas normas.
Lo van a querer intentar. Entonces.
Bueno, lo van a querer intentar.
Y
la ley
sin the word que llaman ahora.
El gobierno chino ha demostrado que se puede controlar
sí,
internet.
También.
Sí, pero el gobierno chino lo hizo desde el principio, es decir, desde que
vieron... Y a Europa lo está haciendo y Estados Unidos lo está haciendo después.
Yo creo que lo van a tener más complicado, porque Internet al final se ha convertido en una herramienta para todos y...
Pero eso de para todos, aquí estamos gente que nos gusta, que controlamos, que leemos información, que buscamos programitas para salvaguardar nuestra identidad. Pero la gran mayoría de la gente que está conectada a internet ni tiene ni idea de todos estos temas, ni le importa, ni quiere
saberlo.
Y estamos totalmente controlados. Uh-huh. Entonces, eso de poner la famosa frase, poner puertas al campo, la gente que sabe, dice que es imposible. Yo lo cuestiono.
No, a ver, la gente que sabe te puede decir que la seguridad total no existe. ¿No? Y partimos de ese principio, la seguridad total no existe. Y si la gente que sabe no puede conseguir una seguridad total, el que no sabe mucho menos. Y si partimos de eso, que mi ordenador, cada vez que lo engancho, es inseguro, pues entonces es controlable. Bien por gente buena, pues bien por gente mala.
Y en principio las leyes, se supone que la filosofía es de que esté controlado por gente buena. Pero esa gente buena que está ahí puede cambiar.
Bueno, el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es un dicho muy antiguo y muy cierto. Entonces estamos viendo que tú si le das a alguien una espada, la puede utilizar. Y es el peligro.
Y si le das una escopeta, más. Y recientemente hemos tenido un
pero
ejemplo.
Pero queda más bonito de la espada, o sea, sí, más ya, ya. Físico, más clásico. Ya,
pero bueno, recientemente
de la
hemos tenido un ejemplo de
pero
ello.
El ejemplo no era con el cuchillo.
No, ha sido el...
Hemos pasado el cuchillo a la escopeta.
Sí. Madre mía. Entonces, sobre las leyes antipiratería, ¿vosotros qué creéis? ¿Van a tener éxito realmente?
Nunca. O sea, digamos que desde los tiempos del casete de nuestros padres llevaban pirateándose.
Un éxito parcial.
Se pirateaba, en la Edad Media se pirateaba. Y lo que estamos haciendo es, bueno, intentar controlar algo que no se controla.
Yo recuerdo, por ejemplo, el ejemplo de Naster, que cuando cerraron Naster, esto se acabó tal. ¿Cuánto tardó? No tardó demasiado en buscar un sistema alternativo.
Luego llegó el Mule,
por ejemplo.
Y ahora mismo, después podríamos decir que llegaron las descargas digitales.
Directas.
Directas, sí. Y ahora mismo se está volviendo al torrent. Echa la ley, echa la trampa, totalmente.
Pero yo creo que también hay un trabajo de lavado de cerebros. Nosotros porque sí un tema tú hablas, nosotros somos gente que nos gusta esto, repito, y que controlamos, pero la gente que no controla, la gente que no controla de todo esto, tienen completamente lavado el cerebro o el cerebro.
Sí, hay mucha desinformación.
Hay desinformación. Cuentan, sí.
Exactamente, tienen miedo a instalarse el emule en el ordenador. Estoy cometiendo un delito. Entonces, por esa parte nos tienen ganada bastante la batalla, los gobiernos y los lobbies.
Sí, porque compartir archivos, creo que se hace el emule, ¿no? O que hacía Megaloap en principio, es totalmente legal.
Siempre y cuando siempre y cuando no haya un lucro en todo lo que...
Sí,
en ese intercambio de información, de contenido.
Pero España también hemos hecho a copia privada, es decir, nosotros tenemos un original, podemos sacar una copia para uso personal... Y utilizar esa copia preservando el original. Es algo tan lógico y tan bien pensado que en principio no causa ni daño a nadie.
Pero no puedes difundirla.
Puedes.
Pero yo
si
puedo comprar...
Yo no puedo descargar una copia si yo no tengo el original.
Pero tú...
Pero yo estoy descargando una copia de un original que ya tengo.
No, más
¿qué
bien...
¿Qué daño hago?
Más bien el planteamiento que creo que están siguiendo es no hacia el usuario, sino hacia el que distribuye. Es decir, si yo
te
doy...
Queda la página, queda la posibilidad.
Efectivamente. Tú no puedes... O sea, tú puedes tener una copia...
que lo pone fácil.
Sí, tú puedes tener...
Al intermediario.
Sí, tú puedes tener una copia de tu archivo, pero tú no lo puedes compartir con nadie. Eso es lo que están buscando ahora mismo.
Sí, eliminar, digamos, intermediario para poner a la gente difícil. O sea, hay una cosa que se llama Internet que se ve y otra cosa Internet profunda que no se ve. Lo que intenta pasar es que se ve al que no se ve. Si no se ve, no puedes acceder a ello.
Efectivamente. Pues si os parece, vamos a pasar a hablar de otro tema. Un tema en auge totalmente porque... ¿Cuántos de aquí tenéis smartphone? A ver, levantadme la manita.
¿Cuántos tenemos?
Smartphone.
Yo.
Yo
un iPhone, estoy encantado.
Yo no.
Tú no. Mortal Auto.
No, el teléfono de Mikel es muy inteligente. Usa las teclas y llama.
¡Oh! Más listo que la de
tremendo.
Vamos.
No tiene genolino el teléfono de Mikel, no vale. Utiliza el Windows Phone. Y es increíble, es increíble.
Yo no sé. ¿Utiliza
Windows Phone? Windows Phone es el 0.7, ¿sabes? Ese que es bajo MS-DOS.
Patato Phone 2.0.
Más o menos.
Hay que hacer una colecta entre todos los oyentes para comprar un Android, aunque sea de esos chinos. Pero vamos, porque no puede ser.
El problema es que Mikel está enganchado al Snake.
Pues no precisamente tiene un Nokia, así que... Mal, difícilmente.
Sí, lo del Snake es uno.
Volvamos a los smartphones. Últimamente todo el mundo está empezando a tener un smartphone en el bolsillo. Prácticamente dispositivos que son ordenadores en nuestros bolsillos y también tienen sus inconvenientes. El malware en estos dispositivos está yendo a más. Vamos a empezar con el Sibarita iPhonero. ¿Tú en iPhone has notado ese auge? ¿Has tenido algún caso?
No, yo ningún... Vamos, que yo sepa, no. Lo tengo jailbreakado, o sea que estoy encantado. Con el iPhone estoy encantado. Me he comprado algunas aplicaciones, otras las he probado y las he quitado. Y el jailbreak lo que te da la posibilidad es de hacer cosas que el teléfono tiene limitado. No ya es solo para instalar software.
O sea, lo sacas de la cárcel, ¿eh?
Exactamente.
Entonces, lo liberas.
Exactamente. Entonces puedes combinar... Con el jailbreak puedes combinar una serie de cosas para que te haga el teléfono con toques en la pantalla y accesos rápidos a aplicaciones. Y estoy encantado. Y mi madre también.
Sí, porque... ¿Tu madre se ha encantado que tú lo tengas?
No. Tiene también uno.
No, porque yo cuando cambié de teléfono...
Sí.
El que tenía él...
Exactamente, lo heredó. Que eso es al revés. Yo todavía no he visto un duro, mamá. Que tampoco quiero que...
Mensaje para
nada.
La madre de Edu. ¡Clin, clin!
Y está encantada con el WhatsApp. Ve a sus nietos, ¿no? Sí, a sus nietos. En la playa, hemos estado de vacaciones, pregunta qué tal estáis, o sea, las aplicaciones que tiene el móvil, hace sus cosillas,
no,
mira su Google Maps.
No he conseguido engañar aquí a uno para que venga, ¿eh? Le he dicho que estoy grabando en directo y salió corriendo, ¿eh? Yo no sé.
Bueno.
Tan peor no sois, ¿no?
No, creo que no. ¿Quién era el especialista?
No sé, ya viene uno. ¿Y qué es esto? ¿Que estáis grabando un programa de radio? Sí, mira, ven a participar. No.
Bueno, la gente es tímida, es así.
Es como nosotros, poco habladores.
Alucinante, lo del smartphone es alucinante. Es un cambio de mentalidad bárbaro. Y mi madre, mi hermana, las he enganchado a todas.
Es que...
O sea, te llevas comisión de Apple, ¿eh?
El que le pasé a mi madre era un HTC Hero. Y claro. le pasé un Android. Tenemos en mi casa una hermana y yo iPhone. Y mi madre y mi hermana
Android,
eso es. Mi padre no tiene nada. Como Miguel.
Hombre, teléfono tendrá.
Sí,
pero teléfono de los que tiene. No, el disco, de los tontos.
Eso, y de los, que no tonto. Y de los que no suele llamar. No sé qué le pasa a mi padre, que no suele darle al botón verde.
Ah, vale. Te digo, vale, mi padre.
Sí, pasa mucho.
No está.
En el móvil luego no llaman nunca, sí.
Eso no da negocio a las compañías telefónicas.
Poco, sí.
Joder. Hablamos de compañías telefónicas también.
¿Podría? No. Vamos a terminar, si os parece, con el tema de la seguridad en los dispositivos móviles. Mortanota, tu experiencia con el tema.
Bueno, yo es que lo tengo un poco raro. Ya sabes que me gustan máquinas virtuales y también tengo máquinas virtuales en el móvil.
Tiene un Windows Mobile 6.5.
P.
4 Androids.
Efectivamente.
Tremendo.
Entonces, una cosa que...
¿Alguno te habrá petado algún Android, digo, no?
Es muy original.
No
te ha petado ningún Android, ¿en serio?
O sea, me va lento, simplemente lo borro y lo vuelvo a instalar.
Madre mía. En
cuestión de 5 minutos.
Milagro bendito.
Vale, entonces la cuestión es que como tengo un Windows Mobile un poco antiguo, los señores de malware ya no se acuerdan de mí. Yo vivo feliz y contento.
No vamos a hacer malware para eso, total.
¿Para qué?
Solamente lo tiene Morta.
Efectivamente, Morta y dos más y dice, ¿para qué?
Pues realmente yo tengo Android y ha habido muchos casos, han salido bastantes casos de malwares para Android. Comentábamos hace ni dos semanas en los informativos de Euskadi Digital uno que recuerdo que afectaba a China Mobile, pero otros...
Pero eso es porque bajáis cosas raras.
Escúchame.
Efectivamente, aquí mirando aquí en páginas indecentes.
Yo no tengo en el móvil ningún sistema de protección y ahí está.
No, sí, yo tampoco, yo realmente tampoco, pero...
por eso lo digo.
Luego le pasa lo que le pasa.
Ha habido,
claro, es que se lo compró en China y mira a ver si lo...
Joder. A ver, dos de mis Android tienen la base.
A ver, un momentito. Yo
otro
digo,
también tengo TV.
Un momentito, yo os digo que ha habido casos con mucha trascendencia, pero realmente yo personalmente no conozco a nadie que haya sido afectado por ninguno. Por lo tanto, además siendo un sistema operativo Android basado en Helium Linux, para vosotros los antivirus.
No, vamos a ver.
Lo digo.
A ver, malware está ahí, y sobre todo, pero el principal malware en Android viene de las aplicaciones que se instalan. Aplicaciones gratuitas y de pago que acceden hasta las tripas de vuestro Android. Hacen a vuestra agenda, son capaces de hacer llamadas, son capaces de todo. Sí. Incluso, aunque sea simplemente, son de estas aplicaciones que pinchas un botón y te aparece. Eso es cualquier tontería, una linterna, y está accediendo a todos vuestros datos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al instalar.
Y hay veces que no sabes a qué accede, porque Android tiene una cosa muy curiosa, que es que en los paquetes de las aplicaciones está tu aplicación con lo que haga, y luego tienes un archivo que se llama manifest, que es un XML, donde pones qué hace la aplicación. Si no pones nada, ahí puede hacer lo que le dé la gana y lo hace, y lo sigue haciendo. Pero realmente el consejo es el de siempre. Si suena raro, no lo pongas.
Sí.
Totalmente.
Asegúrate, vete a páginas confiables para descargar tus aplicaciones.
Empresas más o menos conocidas.
No, pero vamos a ver, está el Market, el Play, ¿no? Que se vende, que es ahora, y ahí te puedes bajar aplicaciones que son muy peligrosas. Y es la página oficial de Google.
Sí. Y esa es precisamente la diferencia entre el iPhone y el Android, porque en iPhone todas las aplicaciones están controladas por Apple.
Y también les pasa.
Eso te iba a decir, que ya ocurrió.
Ocurrió, pero al menos
la aplicación esa rusa que suplantaba otra, aunque no lo, en teoría dijeron que no lo habían hecho queriendo.
Creo que eso fue en Android.
Lo estamos hablando de excepciones también.
Fue en Apple.
Pero aún así, al final puedes
traguito
cargar.
De agua, pa morta.
Traguito de agua,
solo que el agua aquí es un poco sucia. Para mí, de arriba de Bilbao, una cosa de esta, no sé. Y es así marroncita.
Pero al final...
A ver, que los oyentes se van a...
Aclarado.
Es Coca-Cola.
Bebida de cola, no hay que decir marcas.
Bebida de cola.
Ay, ay, ay. Pagado patrocinios,
¿eh? Bueno, no sé qué añigo le hayan soltado pasta.
No, a mí no...
Y no le ha dicho nada.
A mí no me han soltado nada de pasta. Comentaba yo que al menos en el caso del iPhone, si no funciona, puedes cargar contra Apple y decir qué cabrones que no han revisado esta aplicación. En Google tienes el culo al aire en Android, porque tú lo pones en el Market, es muy fácil decir que no hace, o sea, no decir que hace la aplicación.
Ah, en principio Google también lo supervisa.
No lo supervisa. No.
Pues lo prometían que sí.
Lo prometían, pero la práctica es que no. Tú subes una aplicación a Google Play, inmediatamente la tienes ahí. No hay control, no hay revisión.
Pues es un peligro.
Es un peligro, pues sí, muy grande.
Lo tendré que cambiar.
Sí, seguramente. Pero claro, también está la cosa de que para estar en la plataforma de Apple pagas 100 euros al, 100 dólares al año, perdón, y para estar en la plataforma de Google pagas rosco, cero.
Ajá.
Los servicios que tienes y los que no tienes. Ahí está la gran diferencia.
Pero Google tiene que cuidar su imagen. Y entonces, aunque no cobre, digamos, por subir aplicación, que eso al fin y al cabo es para conseguir que suban muchas más aplicaciones, pero tiene que cuidar una imagen. Si tú vas a la página de Google oficial y tienes problemas, te acordarás del padre de Google.
Seguramente. Pero...
Y no cogerás Android como sistema operativo. Con lo cual, el desarrollo de los millones que está metiendo Google en Android, pues se le irá por la taza del váter.
Sí, básicamente... Es así. Otra cosa es que se quieran arriesgar y ellos vean, bueno, estamos vendiendo Android a cascoporro y todo lo que está en el mercado no se va a ir fácilmente, por lo tanto nos lo permitimos.
Bueno, hacer. Android llegó y en principio parece que va triunfando, pero lo mismo que ha llegado se puede ir.
No, también
recordemos que Symbian, con un sistema operativo muy potente, sí.
Llegó, se quedó.
PAL, antes de Symbian, era el estándar.
Sí, eran los primeros que hicieron algo de esto, sí.
Sí, o sea, las agendas, tú tenías una agenda electrónica y era, las buenas eran PAL, sí. Y eso ha desaparecido.
Y BlackBerry anda.
BlackBerry anda desapareciendo y también era el fuerte del mercado, con lo cual, o sea, lo mismo que subes.
Sí, pero también parte de ese trabajo que hace Apple lo hacen la gente que tiene Android. Controlan las aplicaciones, investigan y luego lo denuncian. Si alguna aplicación se pasa de lista, lo suelen denunciar. Entonces, igual no tiene necesidad Google de controlar eso porque lo controla la gente, ¿no? Es otra,
sí,
filosofía.
Es otra filosofía de trabajo, sí.
Y aún así también...
Sigue siendo la página de Google. Yo lo controlaría. Yo lo controlaría porque al fin y al cabo es mi página web. Yo represento esa aplicación.
Sí, sí, están un poco como dando tú la cara por ellos, sí,
es como si tú entras en Gmail, sí, otro producto de Google, y te encuentras con un anuncio indecente a la derecha.
Depende de las búsquedas que has hecho antes.
No, búsquedas,
o los correos.
Eso va con el contenido.
Los correos que tengas. Sí. Depende de los correos,
pero,
que tengas.
Bueno, al fin y al cabo, y tú puedes ser una monjita que no haces búsquedas de esas, pero. O supuestamente no las haces, pero. ¿Te aparece eso? Pues al final la impresión es negativa.
No me parece una monjita, no.
Es negativa.
Bueno, un segundito, antes de que desvariemos un poco más. Vamos a hablar de compañías.
A ver, nosotros no desvariamos.
No,
reflexionamos. Filosofamos.
Filosofamos. La parte nos afecta.
El agua sucia esta que me has puesto aquí.
Madre mía. Vamos.
Yo no sé si puede beber alcohol, le falta alcohol a ese agua para que esté contento Morta.
Por ejemplo,
la party no se puede meter alcohol.
No.
Entre otras cosas.
Teóricamente.
Bueno, no vamos a entrar.
Además, que si has metido, pasa por aquí.
Vamos a hablar de compañías telefónicas, si os parece. Yo le voy a dejar a Edu, que se está explayando.
¿Nos ha subvencionado antes de nada? ¿Nos ha subvencionado algo?
No, nadie.
Vale, entonces vamos a hablar mal de ella.
Yo le voy a dejar a Edu, que se está explayando muy bien esta noche, que cuente su odisea con Orange, porque me parece fascinante en el sentido de qué es lo que hay que hacer. Y por otra parte, un poco...
¿Qué es lo que no hay que hacer también, no?
Un poco me cago en la más salada. Cuéntanos.
Bueno, pues yo llamé al programa el otro día y lo estuve comentando un poquito. Pero bueno,
enredando.
Sí, enredando esos. Entonces, el tema es el siguiente. Yo estaba con Orange y... Orange.
Orange.
Orange. Y yo creo que actúan todas parecido igual.
Sí.
Y entonces, al estar con ellos, pues he estado, no sé si 4 o 5 años... en agosto, me parece que fue del año pasado, conseguí el iPhone y como estaba trabajando en una empresa y tal que me pagaba la línea telefónica, pues tenía unas condiciones muy buenas. Claro, yo he dejado de estar en este sitio trabajando y me he ido a otro. Entonces, al irme, tuve que cambiar el propietario de la línea. Era una empresa a particular. Al cambiar el propietario de la línea, pues pierdes todos tus beneficios, todos los puntos, todo. Lo pierdes todo. Tenía descuentos y tal, pues lo pierdes y cancelas tu contrato, pierdes la, pues como si dijéramos, abandonas la
todos los beneficios que tenías por estar en esa línea, sí.
Cuando te dan un teléfono, sí. Pues la penalización famosa. Vale, entonces yo no sabía, y os lo recuerdo a todos, pues si acaso os vais de cualquier compañía o queréis vender el teléfono, antes de iros hay que liberalizarlo el teléfono. Es una llamada por teléfono, les pides el código, ellos te mandan el código, en algunas compañías cobran 6 euros, en otras 12, depende. Es otra cosa que tampoco entiendo.
Y otras no te dejan.
Yo creo que todas, hay sentencias.
Te puedo contar un caso todavía más absurdo,
vale,
que no te dejan.
Pues es obligatorio, porque han salido sentencias. Sabéis que antes de que se cumpla la ley, pues son sentencias. Y dicen esas sentencias que con un año de permanencia en la compañía tienen la obligación de liberarte el teléfono.
Uh-huh.
Aparte de los 18 meses. O sea, al de un año el teléfono te lo tienen que liberar.
Sí.
Si tú lo pides. Vale, pues yo no lo pedí. Me fui. Al irme, cuando me llegó a casa la tarjeta de Pepephone, que estaba encantado y súper contento porque iba a gastar mucho menos dinero, el teléfono deja de funcionar.
Uh-huh.
O sea, funciona, puedo escuchar mis músicas, mis podcasts y ejecutar mis aplicaciones, pero no tengo línea.
Uh-huh.
Empiezo a buscar en foros y me llevo el gran disgusto que tengo que liberar el teléfono. Bueno, pues yo al día siguiente de que me dieron de baja la línea en Orange, me dicen que no me lo liberan. Y yo les pregunto que por qué y me dicen que porque ya no soy cliente. Y yo, pues claro, no soy cliente porque me he ido. Entonces, el siguiente paso fue comprarme una línea de estas que son, ¿cómo se llaman? Las de prepago. Entonces volví a ser cliente de los de Orange y me dijeron que no, que como no tenía 6 meses en la compañía, pues que no me lo liberaban, tenía que estar 6 meses. Y les dije, bueno, pues, y con dinero. Y me dijeron que hasta que no hicieron gasto de, no sé si eran 100 euros con la compañía en facturas, que tampoco me lo liberaban. Entonces tengo el teléfono en casa de pisapapeles. Vale. Es precioso, queda muy bien en,
sí,
en la mesa.
Bueno, tienes un iPod.
Exactamente, tengo un iPod. Vale. Y estoy súper enfadado.
La misma compañía Orange, también mi madre tiene un teléfono de ellos. Y me exigían tener en prepago 120 euros en saldo, sin gastar, para liberarlo.
Eso me dijeron. A mí 100 me dijeron.
Caso todavía mucho más patético y que deja bastante en evidencia a Orange. Primero, ahora mismo, no sé cuándo tú hiciste lo de la liberación, pero ahora mismo, hoy en día, para liberar un terminal tienes que tener una línea de Orange. Es decir, si te has ido de Orange, no puedes hablar con ellos para que te liberen el terminal.
Esos no te atienden directamente.
Efectivamente. Y segundo punto, yo intenté liberar un modem 3G, un típico pincho 3G que se usa mucho últimamente, y directamente me dijeron que eso no lo podían hacer ellos, lo cual dudo mucho, y que tendría que buscar una herramienta, que esto sí que es ilegal, por internet. Descojónate, Edu, porque tiene bemoles.
Es increíble.
Para liberar el terminal. Se supone que al ser un terminal protegido, bla, 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 tienes tu contrato, tu leche, no puedes modificar el software. Te animan a que lo modifiques. Es totalmente loco.
Pues menos mal que están al otro lado de la línea telefónica, si no, pues vas con un garrote y pegas 4 garrotazos.
No, pero al fin y al cabo tenemos que pensar siempre que ellos son currantes, tienen las instrucciones y que poco cosa pueden hacer cuando...
Sí.
Realmente.
Bueno, para no criticar solo a los chicos de naranja, nos vamos a meter con los de rojo.
Vamos a ello.
Con los que tienen la coma al revés.
Eso os pasa por comprar terminales propietarios. Yo tengo un terminal que lo compré libre, manda cojones, que viene con unas aplicaciones que no se pueden quitar, y me están ahí consumiendo memoria, que encima tiene poca, y llamo a la casa, oyes, que quiero quitar esto, que no lo uso. ¿Yo para qué quiero un programita aquí que me diga la bolsa si yo no soy financiero? No, es que eso no se puede quitar. O sea, me da igual que sea un teléfono restringido por una marca de telefonía, uh-huh, o restringido por la propia marca del teléfono.
Uh-huh. Es un terminal con Android, ¿no?
Sí, bueno, en este caso sí.
En Android hay también mucho mangoneo, cada uno hace su propia distribución de la distribución de la distribución. No,
ya está arreglado, ¿eh? Sí, ha sido simplemente rotear el teléfono e instalar una ROM nueva.
Instalar una ROM nueva, arreglado. Efectivamente. Al final, con Android, si no le compras el teléfono a Orange, estás vendido. Vas a tener algo que no quieres. O sea, a Orange, perdón. A Google. Si no se lo compras a Google, estás vendido. No, vas a tener algo seguro que no quieres.
Y si lo compras a Google, vas a seguir teniendo las historias de Google.
Lo mismo.
Sí, pero...
las aplicaciones que a Google le ha pagado para que estén sus aplicaciones ahí.
Pero al menos no vas a tener, además de las de Google, las de tu empresa que ha fabricado el móvil, las de la empresa que ha pasado el móvil de un lado a otro,
tienes el Gmail, la búsqueda de Gmail por voz, no sé qué de Google.
A ver, Android es de Google, eso es normal que lo tengas.
¿Por qué?
Lo que ya es la pera.
A ver, no, esto ya es lo básico. Si tú me haces un software, tú pondrás lo que...
A ver, la Unión Europea denuncia a Microsoft para que puedas elegir el navegador, ¿vale? Y muy bien. Y Google impone su navegador, su correo electrónico, su todo. No.
Pero en el caso...
Es un sistema operativo, una forma de comunicarse con la máquina.
En el caso de los mercados móviles, yo creo que no podemos decir que Android esté haciendo abuso de su posición dominante. Es decir, sí, a Microsoft sí, le... Yo creo que no, sí, porque precisamente si no posición dominante, posición dominante, empezando por ahí, no tienen.
Si no tienes las GAFs, las GAFs, las aplicaciones de Google, no puedes instalar ninguna aplicación.
Claro.
Tienes que ir a instaladores alternativos de dudosa procedencia. O sea, tienes que tener las aplicaciones, o sea, todas las aplicaciones de Google para poder tener el market.
O sea, con tener el market te vale. Es que en una tableta que cogí yo, en el folio, no tenías ni el market, era una faena.
No te viene el market porque esa tableta no está, digamos, no ha pagado a Google. Entonces no tiene el gas para él. Tienes que buscarte la vida tú, de los cocineros que hay, que lo han fabricado.
Eso hoy en día creo que no es así, porque sí te puedes descargar el market. Depende de versiones, pero
es una
APK, sí, te lo puedes bajar. Últimamente lo han liberalizado. Así que, cosas que se van actualizando, pero aún así...
Gracias a eso conseguí una página para...
Una cuenta, tienes que tener una cuenta de Gmail, de todas,
sí,
todas.
Sí.
¿Por qué? Y además es que se coordinan tus contactos con Gmail, ¿de qué van?
Es evidente, tienes un producto de Google, pues...
No, a ver, yo tengo un
aún
sistema
así,
operativo a Google,
puedes...
no le he vendido mi alma a Google.
Nadie te pide que vengas tu
ni,
alma
ni
a Google,
Google
puedes...
Ni Apple. Que también tiene el mismo sistema.
Sí. Pero en los dos casos puedes elegir no tener tus contactos en la nube, solo tenerlos en el teléfono.
¿Y Nokia qué está haciendo con lo último que ha sacado? Me imagino que eran los tiros por el mismo lado, ¿no?
Sí, claro.
¿Alguien ha probado...
Windows Phone...
El Lumia.
No, pero aún así Windows Phone igual tienes que tener
Windows
una cuenta
Mobile
Live.
Es muy respetuoso en esos temas, ¿eh?
Con todo
lo que queráis, Windows Mobile es muy respetuoso. Se coordina con el Outlook si te da la gana.
El Windows Mobile sí, el Windows Phone no. El Windows Phone o le metes tu cuenta de live.com o estás vendido.
¿Por
también?
¿Por qué utilizas el Windows
pero
Mobile?
Pero precisamente estamos hablando de que todos hacen lo mismo, pero... Ya hay tres, es decir, no es el caso de Microsoft y con el internet, con los sistemas operativos. Hasta hace pocos años
ya mató a Symbian.
Era el 90%. En este caso, en el mundo de los móviles, tenemos ya tres opciones o más. También tenemos por ahí BlackBerry, pero ya tenemos dos. Otra cosa es que ahora diga las dos que van a hacer lo mismo casualmente, que se alíen, y ahí ya la hemos fastidiado. Pero en este caso, teniendo alternativas, yo no creo que sea tan grave.
Y las alternativas siempre van a existir, siempre y cuando se comportan como buenos chicos los de Google, el lema, ¿no? El famoso lema de Google.
Pero si no, es más difícil no ser evil, para Google.
Cada vez más, porque cada vez tienen más poder. Pero en el momento que no convenzan o cometan un error gordo, la gente se va a ir. Es tan sencillo como cambiarse.
Errores gordos. Hablemos de Google y de errores gordos. Pequeña encuesta. Edu, ¿Google Plus está muerto, sí o no?
Sí.
¿Miquel?
Yo creo que sí, que está
¿Morta?
Muerto.
¿Morta?
Sí.
No.
Yo digo que sí, como todas las semanas en Sariansear.
No, yo te llevo la contraria hábilmente, porque el problema es que tú no lo autorizas. Morta pone todas las semanas lo que va a salir en su programa. Tú no sale nada allí más que de vez en cuando una frasecita. Que tú no lo utilices no quiere decir que esté muerto.
¿Todos mis demás usuarios lo utilizan?
No lo sé.
Claro.
Pero habrá usuarios que lo utilizan.
¿Accedes para verlo?
Facebook.
Accedo para verlo.
Yo no tengo Facebook. Si tú publicas las cosas en Facebook, yo no las voy a ver.
Claro. Pero
tienes que utilizar todas las plataformas que tenéis a tu disponibilidad. Twitter, Facebook, tanto Google Plus.
Pero si los usuarios.
Pero
si los usuarios. Primero, Maki.
Es cierto.
Maki, una cosita. Haz el favor de hablarme al micro, lo primero. Y lo segundo.
Estoy aquí entre tu micro y el de Morta. Aquí, a dos manos, sí.
A dos micros, sí.
Pero.
Al del mío no vengas, ¿eh?
Sí, que lo tiene muy cerquita de la boca.
Muy cerquita. Pero el caso con Google Plus es que si aunque yo genere contenido no hay nadie para verlo, como hoy en día yo creo que
no. ¿Tú crees que no hay nadie para verlo?
Yo creo que no hay nadie para verlo en
sí.
Google Plus.
¿Tú crees?
Hay
sí.
Muy
¿hay
poco movimiento.
Sí.
¿Tú crees que no hay nadie?
Yo creo que sí. Yo creo que no.
Otra cosa es que
no
se utilice, que no esté potenciado, pero hay.
A ver, Hombre,
oye, otra cosa es que tampoco se digan lo que se dice en el Facebook, ¿no? Que parece que ahí está contando el vida de milagro la gente. Vale, no se tenga el movimiento del Facebook, que sea un poquito de otra filosofía, pero el movimiento hay. Sí, porque además el tío inteligente lo publica en un sitio y a la vez en el otro. ¿Vale?
Claro, claro, pero si hay que economizar recursos, es el caso.
Inteligente mío, y con tiempo, ¿verdad?
Hombre,
no, porque aplicaciones tienen una aplicación que lo publican varios.
Es que Íñigo no se quiere vender al diablo de Google.
¿Dónde lo tienes que publicar? Hay una aplicación.
Twitter, Facebook, no sé si por fin han conseguido enganchar o que sí. Enganchar los dos, pero tú metes una aplicación y te. A todos.
Pero eso no son alternativas.
Tienes que estar en esa
porque...
aplicación.
Sí,
si estás
sí,
en un equipo que no tienes esa aplicación, ya volvemos a lo de siempre.
Y además, solo y además de eso.
Entonces, ¿qué pasa? Que lo publicas en Facebook y no lo publicas en Twitter.
Al final, lo todo
¿Twitter está muerto?
No, Twitter no, porque vale. Es otra filosofía. Son dos cosas distintas. Vale, una cosa es Facebook.
Pero si publicas en el 1, te cuesta lo mismo publicar en 2, y publicar en 3 y publicar en 4.
Bueno, eso es que
yo tengo
lo
todo
mismo.
Y al final solo publico en Facebook unas cosas y en Twitter otras.
A ver, Facebook claro. Es más para jiji y jajaja.
Fotos.
Yo no uso Facebook.
Quedadas.
No quiero saber nada. Boicot. Todo lo que metéis en Facebook desde Facebook. No metáis nada. Que perdéis todo.
Y lo de Google también.
Bueno, aquí es Gojón. Ah, no, que
y
no es otra cosa.
Y hablando de Facebook.
De ellos todo.
Y hablando de Facebook. Cuéntanos.
No, que tenemos aquí el evento de.
Pero lo utilizan para ellos. Google es para hacer sus búsquedas, para hacer su publicidad orientada, para tener conocimiento.
Las fotos que subo yo a mi cuenta privada no son de Google, son mías. Las fotos que subes a Facebook son de Facebook.
Efectivamente.
Eso vale, es una diferencia.
Estamos hablando de una cuestión de propiedad, pero Google hace...
Y las que subes a Google no son de Google.
Tiene acceso a toda tu información. Google.
Sí, a ver, cualquier administrador tiene acceso a la información que tiene su servidor. Eso
no, no,
está claro.
No, porque, sí, sí, sí. No, porque hay una política de privacidad y no. Una política que es eso delito.
Pero tú puedes,
acceder a los contenidos de una persona en tu servidor, eso es delito.
Edu,
Google, no. En la política...
La teoría es esa. La práctica es que si estás gestionando una web, tienes acceso a todo. Otra cosa es que no debas mirarlo y mucho menos debas publicarlo, pero
Google tiene tu permiso para hacer búsquedas en todo lo que tú tienes en
tú
tus
estás,
servidores,
¿tú
en sus
estás
contenidos?
Seguro de que lo que tú le des permiso a Google o no le des permiso lo usan, lo hacen así?
Estoy convencido de que Google utiliza toda mi información. Para hacer perfiles de publicidad, para...
Vale, Facebook
pero,
también lo hace, pero también tiene publicidad específica para ti. Facebook también lo hace.
Pero les des permiso o no,
social,
¿eh?
Cualquier
red
social,
no,
social lo
hacen.
Y además Facebook, aunque cambie la privacidad, cada poco ya se encarga de cambiarte las normas para pasarte a la estándar y hacértelo. Entonces,
luego también es cuestión de saber qué pones en cada sitio y en función de la política que tienen, es suyo, pues es suyo, no pasa nada. Nos beneficiamos de todo esto.
Y digo que perdona, Morta, que me busco hablando, estás hablando tú. Y te pido primero perdón.
Esto está quedando muy poco radiofónico,
muy,
chicos.
Muy perdón. Es que claro, como no tenemos más que dos auriculares, no sabemos cuándo habla otro. Tenemos que estar poniendo la oreja.
Oye, que yo... estáis al lado, ¿eh?
Sí, pero cuando le mira a Edu, el ruido ambiente de aquí supera todo. Que comentaba que hace poco he visto la página de Facebook de alguien, en la que estaba un familiar. Y digo, oye, ¿de verdad os gusta eso?
No.
Está lleno de anuncios.
No.
Bueno, además lo tengo aquí.
De anuncios.
Lo tengo aquí un adelante del señor Íñigo y veo.
Party Night. La página del evento de Party Night tenemos aquí.
La parte derecha veo ya tres anuncios.
Pero el cerebro es inteligente y lo suprime. Al final con lo que te quedas es con la columna central. Es como cuando vas a una página web. Por ejemplo, la de Enredando, y al final solo te fijas en la...
Psicológicamente...
Al final nunca voto las votaciones estas de vota, porque está a la derecha.
Pues muy mal.
Lo suprime.
Muy mal.
Y un consumo supremo está la publicidad de YouTube, o sea que fíjate.
Claro.
A ver, no, está estudiado que no, el ojo se va directamente a la parte superior derecha, que es donde están los anuncios.
Pero ¿vale? El cerebro también aprende...
Por eso el periódico, la página derecha cuesta bastante más que la página izquierda.
Efectivamente.
Ah, la presa escrita ya.
Es
vamos,
así, y te fijas. Que... Luego, igual no lo recuerdas porque en lo que has puesto la atención es en el contenido, pero el anuncio ya tu
visto.
Cerebro lo ha visto. Y está ahí.
Bueno, subliminalmente no sé cómo funcionará.
Ahí está.
No te das cuenta, yo no me doy cuenta, vamos.
Si os parece, vamos a cambiar diametralmente de tercio.
¿No hablamos de 20? Eso tendrás tu cuenta, los demás no.
No.
Yo tengo cuenta también,
sinceramente.
Yo, como gente joven que soy.
Oh, Dios. Miquel Carmona tiene 20.
Sí, sí, sí. Yo,
hace ni dos
como
años.
Persona joven que soy.
Hace ni dos años Miquel Carmona no tenía Facebook, no tenía 20.
Ni quería.
No tenía 20.
Ni quería.
Además, ahora los tiene.
Bueno, además recordemos que hay otras redes que un poquito más profesionales como Sin, LinkedIn, para ser gente que un poquito más.
¿Cuál es? ¿Lo qué?
¿El qué?
Sin, una y LinkedIn.
Claro, son muy conocidas, ¿no?
Para la gente que busca trabajo.
Ah.
¿Vale? Que bastante interesante. A vosotros que no os encargáis de esas cositas.
No, ya, pero... para que busque trabajo esta escuela digital.
Efectivamente, Tecnolandia bueno, tenemos Tecnolandia. Para buscar trabajo.
Tecnolandia. Pero no es una red social, lo sé.
Pero,
no, no, sí, pero es que es para buscar trabajo. Estamos hablando de buscar trabajo.
Sí, sí.
Se hace sociedad, o si se socializa, o como se diga la palabra, será una red
Hombre,
social.
Hombre,
¿no?
Es social, es social porque estás interactuando. Es decir, tú dejas un mensaje en el buzón,
vale.
Se emite y otra persona.
Sí, lo escucha.
Y como
lo
no,
escucha.
Tú no eres un eremita que estás en el monte a la edad, vale, pues entonces todo es social. Vale, pero joder.
Claro, es que no nos vamos a poner tiquismiquis con lo social, porque, en fin.
No, nos ponemos tiquismiquis.
No, vamos a cambiar diametralmente de texto y vamos a hablar.
Este quiere hablar con todos los temas que tiene la chuleta.
No,
no quiere profundidad en uno, quiere tratarlos todos,
No nos ha adelantado nada.
Es que, es que me parece interesante.
Salir todo de Facebook, cerrarlo, que os va a sacar hasta el último duro que tengáis. Cerrar las cuentas, ya veréis cómo no podéis.
Que está cobrando a Mark Zuckerberg. ¿Cómo se lo llama ese hombre?
No lo
sé.
Mark Zuckerberg.
Ya veréis cómo va a publicar un libro como el Steve Jobs, ya veréis, ya.
Sí, ya ha publicado y tiene película y todo.
Ya te digo, vamos, o sea que ya va, adelantado. Próximo va a ser un videojuego.
Lo que no me acuerdo es cómo se titula la película ese, ¿no?
La red social.
Anda, y por qué casualidad.
Qué nombre más original, si que ni para eso valen. O sea, primero se llama cara a libros.
Es que, ¿quién le pone cara a un libro, tú?
Es que cuando se traducen esas cosas quedan muy mal, ¿eh?
No, es que en Harry Potter creo que había un libro que tenía cara, ¿no? Y mordía y todo, o sea que debe ser.
Sí, de hecho sí.
De ahí debe ser, ¿no? Donde sale el nombre.
De la segunda, ¿no?
Claro, sí, es un símil. Los de Harry Potter yo siempre he pensado que tenía un mensaje profundo. Iba contra las redes sociales y no nos hemos dado cuenta.
Claro. No, es que es el origen. El origen de Facebook.
Yo no entiendo,
o sea,
tus críticas
a Facebook,
de verdad.
Es el origen.
No,
es que no lo entiendo. No lo entiendo, Mikey, tus críticas a Facebook, no lo entiendo. Todo lo que sea gratis tiene un coste y hay que asumirlo. Facebook es gratis, Google es gratis. Las cosas que son gratis tienen un coste. Es que encima son cojonudas. Nos está, a la gente, están produciendo una revolución social, nunca mejor dicho, Facebook, Google, cuando empezó con su Gmail, luego con YouTube, bueno, YouTube lo compró, con todas las cosas que hace. Facebook ha revolucionado, yo quedo con mis colegas en Facebook. ¿A mí qué me importa que tengan tres fotos mías y que sepan que si quedo o no quedo?
Y últimamente
es que no
WhatsApp está haciendo
lo que yo no
mismo,
pongo en Facebook es...
el móvil.
Lo que yo no pongo en Facebook es cuando me voy de vacaciones o pongo fotos desde mis hijos, pues porque no me apetece.
Tú no lo haces, pero... ¿Cuánta gente lo hace?
¿Ves? Volvemos a lo de siempre, ¿eh? La gente que controla un poquito.
Porque
que...
no saben, o sea, es.
Pero bueno, si
es siguiente, acepto.
Claro, pero que
es
hay
eso.
Es
esa
es
la filosofía del ordenador. Siguiente, acepto.
Ya. Pero lo que es de explicar a la gente.
Además,
cómo
estoy viendo aquí
la
una foto tuya. Eso es.
Mira qué fotos
con una mujer. Ligera ropa.
Que no, que lleva armadura.
Ya verás.
Armadura.
Así, no, hay que armadura
mala,
y eso.
No
si
está
tiene,
mala,
Si tiene, vamos, voy a decir un tanga, pero poco más. O sea, ni siquiera tiene bikini.
Hay un modín en esta.
Tiene más ropa en la cabeza
cariño,
que en el resto del cuerpo.
Que va vestida y tiene armadura.
Creo que me voy a poner nazi y os voy a bajar el micrófono a todos. ¿Por qué no?
Además, es un ordenador por dentro,
Es un ordenador por dentro, de hecho. Lo que ha dicho Miquel creo que es el apunte, la clave.
O sea, ya directamente con las máquinas, pero ¡qué indecencia!
Esto ya ni 2001, ya, 2012.
Menos mal que ya no estamos en hora infantil. Parece que cambiemos de tema, podemos introducir otro tema.
¿Más? O sea, ya sigues con el tema, o sea, introducir.
Sí.
Ojo,
Hablamos de la armadura y luego quiere introducir. Mi madre, ¿cómo está esto?
Mujeres, introducir.
Qué pornográfico.
Bueno, si habéis todos a la vez, se entiende un carajo.
Sí. No es que ya me introducí y luego sacar del tema,
¡Triunfa! ¡Esto es triunfa!
Bueno, hablemos sobre Apple.
Manzanas eso, ahora, qué ricas.
O sea, la tentación, sigue con el mismo tema.
Y sobre Flash. Y sobre Flash. Como decía la canción aquella, Apple mató a la estrella del Flash. Opiniones.
¿Qué canción es esa?
Apple mató a la estrella del Flash.
O sea, ¿sacaron aquella canción de que el vídeo mató a la estrella de la radio? Sí, 30 años después con la misma musiquilla.
Sí.
Lo último fue que oye, los dos. Un político me acercan todos los micrófonos a la vez. Y luego dice que no chilla, No, por cariño.
Es que te tiene que oír, por Dios.
Digo que después de que el vídeo mató a la estrella del rock, fue que Internet mató a la estrella del vídeo. No, ya era quien es el que mató a Internet.
Cri.
Ah, no.
Bueno, supuestamente Internet lleva matando a la radio, a la prensa y a la televisión.
¿Cuántos asesinos sueltos?
Como 20 años fácilmente. Sí. Dicen que sí, que la van a matar. Yo a los periódicos los veo, la radio la estoy haciendo y la televisión está ahí. Creo que algún analista con no muchas luces no entendió que podía ser complementario.
La televisión hoy en día tiene Internet.
Sí. Hombre.
Dijeron de la televisión que cuando apareció que iba a cargarse las emisoras de radio. Y la radio sigue existiendo. O sea que...
Claro, es que yo tampoco está tan saturado como para el mercado y tampoco está tan saturada la gente de medios como para decir, no, es que si estoy en Internet no puedo ver la televisión porque no. Damos abasto perfectamente.
No, es que tienes un ojo ahí mirando para un sitio y otro ojo mirando al otro.
Evidentemente a la vez no, pero
vale,
sí.
Vale, entonces
yo creo que nadie mata a nadie. Las cosas se suicidan solas en estos mundos, en la tecnología.
Google Plus, Facebook.
Por ejemplo, el tema
Google de la... Plus lo más matar Íñigo.
Por ejemplo, podías poner ejemplo.
No me dejes una pistola porque vamos, me mato a Google Plus.
El tema de la tableta. La tableta decían que iba a sustituir al portátil. El portátil, que se iba a ser sustituido por el ultra portátil. Que es, yo creo que las cosas en función del para qué se utilicen
hay
una proyección o no.
Claro,
el Flash yo creo que se ha suicidado solo porque
sí, el Flash tenía un problema de diseño muy serio que iba lo que se llama Blockware, que es cada vez más grande
y más inseguro, y la seguridad también.
Sí, lo único que hacen es escribir más código y es más complicado y más actualizaciones cada poco. Estaban cazando al personal, entonces se necesitaba otra cosa que fuera HTML5 y entonces tenemos un salto de tecnología.
Exactamente.
Sí, Apple digamos que clavó un puñal bien gordo al decir que pasaba de Flash. Pero eso ya aceleró un proceso que ya está en marcha, sin más.
Sí, pero yo creo que todavía le queda algo, ¿eh? Hay muchas cosas todavía hechas con Flash.
Casi todas las páginas están hechas con Flash.
Sí, como para ahora hacer un cambio tan radical. Yo creo que sí puede acabar desapareciendo, pero va a ser un proceso de mucho tiempo todavía.
Y depende también de los directivos de la empresa. Si le dan un golpe por otro lado y tal.
Olvídate, empresa. Si no hay usuarios, si no hay gente que está programando en Flash... No hay mercado. Y realmente el HTML5 se lo ha puesto muy difícil en Flash. En el territorio web, podríamos decir. Luego, para otros usos del Flash igual no, pero en web hoy en día, Flash se ve lo justito.
También mataron a Apple, ¿eh? Mira.
Bueno, si está muerto. Si estás en NoScript, en el Firefox, no sé si se va a otras versiones, verás que casi todas las páginas de internet tienen Java.
Sí.
Tienen Flash.
Pero
depende de lo
Java está
que
más
hagan,
integrado
de la
en los navegadores. No supone tanta carga ni
o sea,
otro
que el Flash que sigue estando muy presente. Solo basta tener un programita que nos diga dónde está y vemos que aparece en muchos sitios.
Pero bloqueas el Flash totalmente y tampoco te quedas sin página web. De hecho, bloqueas el Flash en YouTube y tienes vídeos.
El programa que tenemos para transmitir el vídeo aquí es de que se ha visto en Sado Guerra, era el Flash lo que al final fallaba,
El programa que hemos tenido aquí para transmitir vídeo ha sido un cisco absoluto.
Pero al final, con un plugin de Flash del navegador, es con lo que está tirando.
Sí, depende de desarrollos y depende de cosas.
Agonizando, pero muerto no.
Flash nos ha servido en este caso porque tiene integración de audio y de vídeo. Chrome está yendo por la integración de audio y de vídeo, que también tiene su peligro el tema de Chrome, porque se están haciendo...
No, pero
eso ya...
Ni siquiera nos cargaba la página para configurarlo.
Depende de navegadores y tal.
Oyentes, le echa su de la morta nota para que funcione el ordenador de Maki.
Así me gusta.
El peligroso ordenador usando. De Maki.
Para que vean los esperados que hemos estado con el tema, hemos tenido que utilizar Internet Explorer.
Oh. ¿Internet Explorer?
No lo puedo creer.
¡Madre!
O sea, fijaos hasta qué punto hemos tenido que llegar.
A ver, Mortana. Y tú a mí diciéndome que no puedo utilizar Ubuntu, que pase a mí, ni tú.
No, pero es
que
así en tu ordenador. Así en tu ordenador que lo hemos utilizado.
Seguro que no.
Así que sí, en tu ordenador. Ese que tienes el Windows 7, ese raro.
No, el Windows 8 va a tener también.
Todo mentira.
A ver, tenéis que saber que Mikel utiliza Windows 7.
No, de eso nada.
Lo que pasa es que para decir que utiliza Ubuntu, lo que lo ha cambiado es lo que se llama un displacement, técnicamente, que es cambiar el escritorio para que parezca Ubuntu.
Eso ya lo has dicho más de una vez.
En el fondo, el corazón.
Qué malosos. Windows 7, Windows 8, Windows 9
ya, total.
Vamos a Windows 9 directamente de cabeza.
Ah, vamos a Windows 95.
No,
al número grandes.
97, 2000 y tal.
¿97 qué versión es esa?
Perdón, la 98 iba a ser 97. Pero se retrasó un año.
A ver, y la 2000 iba a ser la caña, pero...
Yo me quedé en el 311.
Muy bien. Buena, esa es buena.
Ese no fallaba.
Oye, ¿y yo tenía una cosa de MS-DOS que no tenía pantallas azules?
No, mira, el mejor de todos, el mejor programa de Windows que había en esa época, el mejor programa de Windows, se llamaba OS, de IBM. Tenía un emulador de Windows que funcionaba mejor que el Windows 3.1. Manda narices.
¿No será el War ese que...?
Order War.
OS3
War.
Sí.
Mira que son mayores estos tres, ¿eh?
Sí. Madre mía.
Además...
Nos hemos rodeado de una gente, Jim Schaefer, Ivonne Moraza...
A ver, eso se llama sabiduría, ¿vale?
Sí.
Conocimiento.
Corta nota, lo que quieras, pero primero, háblale al micro y segundo.
Vale, tranquilo. Take it easy, relax. Pásate el dudismo, vale, pásate el dudismo.
Yo soy el primero que estoy encantado con esto porque realmente... la media de edad que estamos aquí es bastante baja y aprender qué nos ha venido por detrás es muy importante.
¿Nos estás llamando viejos?
No, yo os estoy diciendo que estáis encima de la media. La media aquí no sé si van a ser 20, 22, 24.
Oye, no sé, yo por ahí he visto a uno que va en silla de ruedas y no era precisamente minusválido, ¿eh?
A ver, lo que pasa es que aquí empezamos en informática antes que vuestra media.
Claro.
Que yo no había terminado la educación general básica y ya estaba con los ordenadores, eso es.
Pues yo no.
Precisamente.
Aquí enganchas a los móviles, a no sé cuánto, pero no sabía lo que había de estar. Yo ya me estaba peleando en código de aquella época.
Sí, precisamente...
Arriba la tortuga este de Cobol.
Cobol,
sí.
¿Eh?
¡Oh, qué bueno!
Eso sí que era buena, la tortuga de Cobol.
Pero se llama Logo.
Logo.
No,
ya sabes.
Y era gira tortuga 90 y pinta pantalla 3.
Eso.
Bueno, ¿sabéis que vamos a seguir hablando?
Vamos a lo de Java, ¿no?
No. Vamos a seguir hablando de informático antigua porque nos vamos a ir ahora mismito.
O sea, yo siento el logo, ya no me acuerdo, ¿eh?
No, nos vamos a ir ahora mismito echando leches.
Morta, vamos a tomarnos las pastillas, que ya nos toca.
Ah, vale.
Ya nos toca la de los colorines ahora.
¿Pero ya viene
el
silencioso o no?
Un pelín de silencio, por favor.
No contamáis ninguno.
Miquel, no tienes que ir a ese problema.
Bueno, que si os parece, me voy a hacer un poco el nazi. Vamos a irnos a Retro Euskal ahora mismo y en un ratito estamos de vuelta aquí en Party Night.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y para terminar la parte más didáctica o más explicativa de lo que sucede en la Euskal Encounter 20, nos hemos acercado hasta Retro Euskal y vamos a hablar con José Chumalanda, que es su coordinador. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Antes de nada, queremos saber cómo nació Retro Euskal y por qué estáis aquí.
Bueno, pues Retro Euskal nació de una manera, la verdad es que totalmente espontánea. Fue, creo que en la Euskal Party, porque entonces se llamaba Euskal Party, la número 8 en el 2000, el año 2000. Yo, es la primera vez que yo acudí a una party. Entonces, bueno, aparte de llevar mi PC, como todo buen usuario de la party, pues llevé mi ordenador antiguo, que era un Sinclair ZX Spectrum. Y mientras usábamos el PC en la party, teníamos el Spectrum al lado y lo usábamos para cargar juegos, para jugar un rato, para desconectar un poco de la party en sí. Y bueno, surgió que no fui el único que llevó un ordenador antiguo, sino que una especie de acuerdo mutuo entre varias personas y ocurrió que varias personas llevaban también ordenadores antiguos. Había MSX, algunos otros llevaban un Amstrad. Entonces, bueno, nos juntamos y empezamos a hablar que el próximo año repetimos experiencia, también traemos, y bueno, el año siguiente repetimos. Y al cabo de, la verdad es que no recuerdo si fue el de 3, 4 o 5 años, cumplió el aniversario, creo que era la 10 o la 5, la Euskal Party 10, igual de 2 años, era el décimo aniversario de la party. Hicieron un pequeño museo exposición, la propia party, los de la gente de la Euskal, con un poco la evolución de la Amiga o de los ordenadores que se usan en la party. Y bueno, nosotros como teníamos ahí nuestros ordenadores, les comentamos, ¿qué tal si ponemos también nuestros ordenadores antiguos, los ponemos con los vuestros? Entonces, bueno, ahí surgió un poco, a la gente de la party, los organizadores les gustó un poco la idea, y ahí surgió un poco la conversación de, oye, estaría bien que hubiera una zona retro. Luego, uno de los mayores artífices de que Retro Euskal exista es Iñaki Grau, que no puede, este año creo que es la primera vez que falta esto, por motivos no puede acudir, aunque sé que le hubiera gustado estar aquí. Y bueno, él empezó un poco a mover el tema con la gente de la organización de la Euskal para tener una pequeña zona donde tuvieran estos ordenadores antiguos que no se usan tanto como esto, pero que todavía tienen un pequeño hueco en nuestro, digamos, nuestro corazón. Y bueno, así empezó un poco a poco a crecer esta zona, y bueno, hasta lo que es ahora. Y la verdad es que son 9 ediciones ya de Retro Euskal, y cada edición pues crecemos un poquito más, o intentamos aportar algo nuevo, aportar novedades, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de ello.
Eso fue hace 9 ediciones. En general me has dicho que el progreso de estas 9 ediciones ha sido muy positivo.
Sí, efectivamente, la verdad es que con la gente de la party, los organizadores de la Euskal Party, confían bastante en nosotros, y bueno, esa confianza la verdad es que nos da pie, nos dan bastante libertad de movimientos, de, digamos, nos dan el espacio y nos dejan montar lo que queramos. Lo que queramos, claro, siempre dentro de lo que es la temática del retro. Y esa libertad de movimientos, pues la verdad es que nos deja mucho margen de maniobra, de poder organizar exposiciones, de poder montar nuestro espacio, pequeño espacio con máquinas antiguas, pero aún funcionando para que la gente las disfrute, y luego organizar talleres y charlas y que se incluyan dentro del programa oficial de la party, lo que también da un poco de valor añadido a la propia party. O sea, que es una especie de colaboración entre la Euskal Encounter y Retro Euskal.
Centrándonos en la edición de este año se cumplen 30 años desde el lanzamiento del ZX Spectrum, y habéis montado una exposición muy interesante, por cierto, sobre la máquina en sí. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
Bueno, la exposición se centra principalmente en el Sinclair ZX Spectrum, como tú has comentado, que es un ordenador que se lanzó, si no recuerdo mal, el 23 de abril de 1982, con lo que se cumplen 30 años ya del lanzamiento de esta máquina. Entendemos que supuso una revolución con respecto a la informática de aquella época, pues un poco por su bajo precio y su potencia, vamos a decir relativa potencia, pero suficiente para tener software y periféricos y demás que dieran un cierto entretenimiento y para la gente que lo usaba. Y lo que también era reseñable es que era muy asequible, era comparado con otros ordenadores de la época, pues los PCs que había en aquella época efectivamente pues eran bastante más caros, y esto supuso un que los ordenadores domésticos, este por ejemplo el Secret Life, este pudieran entrar en los hogares de la gente, con lo que claro, niños y adolescentes pudieran tener acceso a los ordenadores, y la verdad es que muchos de ellos pues ahora vivimos de la informática. Y bueno, la exposición se inicia un poco con los ordenadores que precedieron de Sinclair, que precedieron a Sinclair ZX Spectrum, fueron el ZX80 y el ZX81. Y bueno, sigue un poco el Sinclair ZX Spectrum, 16K, 48K y luego el Plus. Y luego, bueno, sigue un poco a los modelos posteriores. Y también se habla un poco de los periféricos que tenía, los joysticks, interface de red, interface de para conectar discos duros o compact flash. Esos son, digamos, interfaces actuales que se han hecho hace poco, pero bueno, que sirven con el propio ordenador sin modificaciones algunos de ellos. Y luego también tenemos unas vitrinas con todo este material, y también hemos querido hacer reseña, aparte del propio ordenador en sí, el software, las publicaciones que salieron para él, tanto libros como revistas. Y luego, bueno, he hecho una pequeña ya vitrina con un poco miscelánea de artilugios o de revistas, de publicaciones un poco más actuales. Por ejemplo, hay libros actuales un poco que son bastante reseñables, aun habiéndose escrito en la actualidad, que son bastante significativos, creemos, para estar en la exposición de los 30 años.
Quizás si hablamos del hardware del Spectrum, mucha gente, sobre todo si no ha vivido la época y si no está inmerso en el mundillo, puede que no entienda mucho, pero sí que podríamos hablar de los juegos, porque estoy seguro de que para el Spectrum ha habido juegos míticos y que todavía tienen ese legado que se merecen hoy en día.
Sí, efectivamente, aparte del hardware de Sinclair Spectrum, solo por el hardware no hubiera sido nada si no hubiera estado acompañado de un software atractivo pues para la gente. Entonces, efectivamente, los videojuegos que salieron para el Spectrum, había algunos videojuegos que vendían ordenadores. O sea, algún videojuego, pues solo por el propio videojuego ya se compraba el ordenador. Entonces, la verdad es que hay una vitrina, por ejemplo, que hay auténticos clásicos del Spectrum, que ahora igual los ves y dices, pues esto qué es, pero a estos videojuegos se han marcado, algunos de ellos se han marcado tendencia, y es que incluso hay juegos actuales que aun con los gráficos 3D o con sonido envolvente y demás, siguen siendo los mismos juegos de hace 30 años, pero adaptados a las nuevas consolas. Por ejemplo, el Manic Miner, que es igual, yo creo que es el juego de Spectrum igual el más reseñable. Es un juego bastante sencillo, son pantallas estáticas con plataformas y tienes que recoger objetos esquivando a enemigos. Pues bien, ese juego de plataformas, al final el Mario Bros, por ejemplo, el Super Mario Bros, demás, pues no es que se base, pero bueno, que al final lo de las plataformas no es que lo inventara Nintendo, sino que unos meses antes ya había por ejemplo, un videojuego para Spectrum que lo tenía. Y la verdad es que juegos de plataformas, pues es que es eso, el Manic Miner, que es el que creó la tendencia, y salieron bastantes basados en él. Luego también, pues, técnicas de programación, por ejemplo, que igual ahora se usan, pues como si se usaran de toda la vida, fueron en los 80 por el tema de limitaciones de memoria, por ejemplo, de velocidad del esto, se optimizaban al límite. Muchas técnicas de programación se inventaron en aquella época pues porque se necesitaba mejorar ciertos modos de programación, ojos, por ejemplo, y entonces hay muchas técnicas de programación que se inventaron en aquella época y que se han durado hasta ahora, pues porque es que si en aquella época, ahora mismo, claro, con la potencia que tienen las consolas y los ordenadores, pues dices, va, podría usar cualquier otra, pero es que en la época no había otra opción. Y claro, como videojuegos, pues eso, el Manic Miner es reseñable, el Batman, por ejemplo, era un juego que tenía la técnica era isométrico, que se veía como en 3D, y la verdad es que para la época era bastante bastante reseñable ver un juego que se moviera en 3D en isométrico. Luego, por ejemplo, juegos españoles así característicos, pues tenemos de Dynamic, por ejemplo, yo destacaría, sobre todo a mí me gusta mucho 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 el Navy Moves, digamos, fue un juego bastante difícil de jugar, pero que técnicamente era bastante bueno, muy bueno en técnica de cómo estaba hecho, cómo enganchaba, aunque la dificultad era bastante alta, de esta, a veces endiablada, eso te hacía querer jugar más. Y luego tenía una parte un poco más arcade, más de, por ejemplo, esquivar minas, obstáculos, y luego tenía otra fase un poco más de videoaventura. Y no sé, a mí por ejemplo ese juego español sí que me gusta mucho. Muchos dicen de la Abadía del Crimen, por ejemplo, que había una conferencia ahora. Lo que pasa es que yo la Abadía del Crimen considero que técnicamente el juego es soberbio, pero a mí jugablemente no me atrae. Me desesperaba bastante, porque no es que no pase a la primera pantalla, sino que es que era muy complicado no solo pasar a la primera pantalla, sino seguir toda la evolución del juego, y era desesperante. Técnicamente no tengo ninguna queja de ese juego, pero jugablemente, pues, por ejemplo, no me atraía a mí.
En la Retro Euskal también hay sitio para otras máquinas, para otros juegos. Evidentemente, siendo los 30 años del Spectrum, es el absoluto protagonista, pero en la zona en la que tenéis máquinas funcionando, hay verdaderas leyendas del videojuego.
Sí, sí, efectivamente. Este año, con el aniversario del ZX Spectrum, la verdad es que nos hemos volcado en celebrarlo como se merece, con la exposición de los 30 años. Y luego, aparte, en el juegódromo, que es lo que llamamos la zona donde están las máquinas para que la gente juegue con ellas, las máquinas antiguas, para que la gente juegue con ella, tenemos una pequeña zona con lo que llamamos el Spectang. Spectrum es un videojuego que se ha programado recientemente, hace este último año, que está desarrollado para ZX Spectrum, pero permite jugar hasta 4 Spectrums en red local, como si fuese un juego en red de PC. Lo que pasa que, bueno, claro, es un juego más sencillito, pero es igual de adictivo que cualquier juego en red, porque al final el tema de jugar en red es picarte con el amigo. Y bueno, luego aparte de eso, que es la zona un poco que hemos dedicado especial para el Spectrum, pues tenemos lo que comentas, otros ordenadores con juegos bastante legendarios. Pues entre ellos pues tenemos un Commodore Amiga con el Pong, que es quien no conozca el Pong, que es que no ha jugado nunca en videojuego. Tenemos una Super Nintendo con el Super Mario Bros, por ejemplo, que también, el que no haya visto un Mario o jugado un Mario, pues tampoco ha tenido vida en el videojuego.
Y con el Dookie Moves, que también lo he visto por ahí.
Correcto.
Es el jueguecillo este de disparar a los patos con una pistola.
Eso.
Que no sé si han sido 30 años después o 20 años después. Sí. Nintendo lo ha resucitado y ha dicho, bueno, para la Wii.
Sí, efectivamente. Aquello, no sé, para la época yo creo que era también era bastante sorprendente poder tener una pistola conectada a una consola y que tú disparando contra el televisor supiera que estás disparando a los enemigos ahí en la pantalla y actúe en consecuencia. Y la verdad es que es un juego muy muy adictivo, porque tienes una pistola en la mano con la que disparar, o sea que es totalmente, entre comillas, realista. No estás con un mando con una cruceta o con un mando con botones, sino que de hecho tienes una pistola con un gatillo que apuntas hacia una pantalla y esa pantalla recibe los disparos que tú haces y el juego pues actúa según órdenes.
Y además, otra cosa que me ha parecido muy curiosa del juegódromo es que la red que nos has comentado de los Spectrums, uniéndolo totalmente al presente, está manejada por un Raspberry Pi.
Correcto. Sí, el diseñador tanto del interface que conecta a la red los Spectrums es un fanático de la, no solo de la tecnología antigua, sino de la nueva. Entonces, para él el Raspberry Pi pues era la solución perfecta para tener un pequeño servidor de internet que fuese totalmente manejable, porque al final el Raspberry Pi es tamaño de una tarjeta de crédito. Entonces tiene metido dentro de la Raspberry Pi un servidor de red para gestionar el videojuego en red de los Spectrums, y aparte lo está promocionando un poquito, porque es una novedad el Raspberry, aunque ha tenido un éxito sin precedentes también en ventas y demás, pues lo está promocionando un poco, porque él, por ejemplo, estuvo en alguna presentación del Raspberry Pi y participó con ellos, ¿no?
Por último, vamos a comentar un poco sobre la asociación que soporta todo esto, que este trabajo tan magnífico que hacéis tiene su soporte por detrás, que se llama Retroacción. Coméntanos un poco a qué os dedicáis aparte de a la Retro Euskal.
Bueno, pues la asociación Retroacción, aparte, como cuentas, aparte Retroscal, dentro de la Euskal Encounter, todos los veranos en julio, tenemos otro evento principal, vamos a llamarle así, que es Retromanía en Zaragoza, que se suele celebrar la última semana de octubre o la primera de noviembre. No depende cuando ponen fechas a lo que llaman ahí la Semana de la Ingeniería y la Arquitectura, y nosotros como asociación Retroacción tenemos el evento Retromaña dentro de esa Semana de la Ingeniería y la Arquitectura en Zaragoza. Y bueno, la verdad es que ahí es totalmente, no voy a decir totalmente distinto, porque hay actividades comunes con Retroscal, pero como es dentro de la Universidad de Zaragoza, solemos tener esas actividades un poco más, las comunes, por ejemplo, te voy a decir, por ejemplo, son el juegódromo, las máquinas esas triunfan vayas donde vayas, pero por ejemplo tenemos otras actividades que aquí no tenemos. Durante la Semana de la Ingeniería y la Arquitectura en Zaragoza se hacen visitas de escolares, sobre todo porque les enseñan un poco los temas de ciencia, de tecnología a los escolares. Entonces, para eso lo que hacemos es, a las mañanas hay como visitas de escolares, por ejemplo tenemos unos talleres de píxel a píxel para que los niños, por ejemplo, jueguen, y luego también tenemos talleres para orientados a niños de pintar, etcétera, que estas actividades, por ejemplo, aquí, dado el público de la Euskal Encounter, pues no encajarían. Y luego, aparte ahí, como es, también es un dentro del marco de la universidad, solemos tener las charlas y las conferencias suelen ser más técnicas, un poco más orientadas a gente universitaria. Entonces, claro, solemos traer ya gente igual que es mucho más técnico, son charlas menos coloquiales, digamos, y bueno, en ese sentido, pero hay muchas actividades en común, y pues en ese sentido la verdad es que el nexo del juegódromo, el videojuego y demás, eso es, digamos, el nexo común de todos nuestros eventos, y a partir de ahí pues construimos lo que es el evento en sí.
Pues así terminamos prácticamente nuestro especial. Nos quedan cuatro cositas que comentar, pero estamos a punto de terminar, y así concluye nuestra visita a Retro Euskal. Muchas gracias, Josechu, por estar con nosotros, por recibirnos como cada año, que nos encanta cómo nos tratáis. Ya vengamos de Euskal Digital, ya vengamos de donde vengamos, es un trato genial. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, y siempre sois bienvenidos aquí en Retro Euskal. Esperemos que todos los años que nos queden.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskal Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euskal Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskal Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301, o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskal Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Euskal Digital, el sonido de la tecnología.
Seguimos aquí en Party Night, ya a punto de terminar el programa, y vamos a dar paso a estos chicos que se han liado tanto, pues vamos a despedirlos ya, si les parece, que les va a parecer.
Estoy pensando que no pienso volver, porque se me ha tratado muy mal, o sea...
A mí también.
Rafa te hace más putadas.
Esto de que echarnos de aquí de esta manera, o sea, pero si no empezó la noche.
Si no tienes micro...
Si no tiene el micro...
¿Cómo que no? Sí, se me oye.
Sí, hombre.
Nos está echando.
Flojito, flojito.
Hay que boicotearle aquí, Íñigo. Expulsarle de los amigos de Facebook.
Muy bien.
¿Dónde queda?
Maki, despídete.
Buenas noches a todos y espero veros el año que viene aquí en la Euskal Encounter, en la Party Night 2013, ¿no?
2013. Igual ahí. Morta.
Sí, que yo ahora mismo me voy a bailar ahí con unas chicas, que hay un concurso de esto.
Empezará dentro de nada el concurso de Dance Central Kinect.
Pues eso nos vamos a... Está clarísimo, vamos.
Si ha habido poco ruido, ahora va a haber mucho más.
Ahora va a haber mucho más, efectivamente.
Sí, pero,
están claras las prioridades de Morta.
Sí. Voy a estar contigo.
Hasta la próxima edición, digo. Hasta la próxima, Euskal y tal, y augur adiós.
A Morta le escucharemos en septiembre, otra vez aquí con todos los micrófonos encima.
A ver, pero si tú ya estabas despedido, venga, fuera.
Yo quiero...
Morta, a ver, despídete. Venga. Edu, ¿qué tal te lo has pasado?
Muy bien, encantado, y me gustaría repetir.
¿Te gustaría repetir?
Sí, me encantaría repetir. Así que a ver si tenemos la posibilidad de hacer una cosilla antes de
Edu,
la número...
Repite conmigo. Party Night. Ha repetido.
Efectivamente.
Venga, chao.
Agur.
Hasta la próxima.
Y nos vamos a quedar Mikel con dos micrófonos.
¿Con tres?
Con tres, efectivamente.
A ver, este un poco.
Y yo mismo. Porque vamos a comentar... ¿Qué nos viene en Euskadi Digital? ¿Qué tenemos? Estamos terminando ya la temporada. Sabéis que solemos terminarla en fechas de Euskadi Encounter, como todos los años. Este es el penúltimo programa de todos los que están en la parrilla de Euskadi Digital. El último va a ser Sarean Sear.
Así es.
¿Cómo no? Y para la próxima temporada tenemos...
Vamos a comentar una cosita también.
Tenemos cositas.
Este programa se va a repetir también el domingo a partir de las 12.
Si habéis tenido los santos de estar aquí hasta la 1:06
y todavía os ha aparecido poco,
que es ahora mismo, y todavía os ha aparecido poco, podéis volver a escucharlo mañana a las 12.
Hay una rubia que pregunta por ti.
Madre mía.
Esto no hay manera de acabarlo.
No hay manera de llevarlo.
Es hoy ya, porque estamos ya en domingo.
Es hoy, efectivamente.
A partir de las 12.
Y si habéis escuchado toda la repetición, la próxima tenéis que estar en directo.
Mañana a Aisecon 2 se pone en el aire.
No es mañana, es hoy ya.
Es hoy, Aisecon 2.
A mí no me ha costado.
Madre mía. A las 10 de la mañana se lanza desde la puerta sur del Bilbao.
Yo sé lo que tenemos que arreglar a la maquilla la próxima vez, que es un micrófono, está claro.
Sí, efectivamente.
Me gusta muchísimo.
Bueno, y también otra entrada de micrófono para mi mesa de mezcla, que estamos aquí tantos que
no damos abasto.
Vamos con lo que nos queda en Euskadi Digital para la próxima temporada. Enredando vuelve de sus vacaciones en septiembre, por empezar por algún sitio.
Sí, efectivamente.
Y al igual que el informativo de Euskadi Digital Conectados, también empezará la temporada en octubre, que no es lo mismo, que volvemos de vacaciones y luego ya cambiamos algunas cositas. Conectados también vuelve en septiembre, no sabemos si la primera o la segunda semana. Estad atentos a las webs, enredando.net y euskadigital.net. Intentaremos anunciarlo por allí. Uno de Internauta también, junto con Conectados y con Enredando. Y por su parte, Sarean Sear inicia la temporada ya en septiembre. Vamos a entrar con todo el camión a destrozar la temporada y a
entrar y con todo el equipo en marcha.
Efectivamente, y a hacer cambios y nuevas cositas. Para recordaros un poco, Enredando, magazine de Euskadi Digital, todos los jueves, conectados en informativo todos los días durante 4 horas, dura 4 veces más bien.
4 veces al día, sí.
4 veces al día, efectivamente. Y por su parte, uno Internauta todas las mañanas en...
A partir de las 7:30 de la mañana, sí, hasta casi las 9.
Efectivamente.
Cuando se despierte Rafa.
Más o menos.
Bueno.
Más o menos. Y Sarean Sear, el magazine de Euskadi Digital, para en euskera, básicamente.
Ese es el que hay que boicotear. Porque nosotros estamos mal, Íñigo.
A ver, vamos a tener que cerrar la puerta que no tenemos, porque vamos, venga, pues sí. Maki, venga.
Hala, Maki fuera.
Estoy esperando esa rubia, acaba rápido.
Maki fuera.
Hala, que queremos acabar
esto,
tarde ya.
Esto es como lo de puños fuera, pues Maki fuera.
No, y además que te tienes que poner la faldita para ir a bailar.
Y tenemos que echar también a Mortalauta. Esto es una cosa.
Bueno.
Seguimos, en caso de que el mundo se desintegre, no tiene vacaciones.
No para.
On fire.
Va a estar todo el mes.
On fire todo el día, todos los días a las 11 de la noche en Euskadi Digital.
De lunes a viernes.
De lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche, lo podéis escuchar.
en la sintonía de Euskadi Digital.
También en el mes de agosto, que no cierra.
También en el mes de agosto. Esto es como los chiringuitos playeros, no cierra.
No cierra. Paella rica, rica.
En el ámbito de la de los programas de sobre radioafición, que también sabéis que es un tema que tratamos bastante en Euskadi Digital, tenemos El Mundo en nuestra antena y Código Q, que volverán también en septiembre de sus vacaciones. Uh-huh. Por otra parte, tenemos a Click, Digital Planet, o estos chicos se andan cambiando el nombre cada dos por tres.
Es un programa de la BBC sobre tecnología en euskera, en inglés.
En inglés, efectivamente.
En inglés. Me salía en euskera, pero
ingleses
no.
Ingleses tenían inglés. Que ser, para sí. cambiar el nombre permanentemente.
Y hablan de cosas muy interesantes en inglés, si sabes de inglés y sin problemas.
Efectivamente, después de Sarean-Sear los domingos, volverá también en septiembre. Por su parte, La Hora Bruja, el programa esotérico, nunca mejor dicho, de Euskadi Digital,
sí.
vuelve también en septiembre de sus vacaciones y tiene una bonita página web, horabruja.euskadigital.net, como todas las demás del grupo. Y nos faltan dos. Nos falta Game Over, que Game Over inicia temporada en octubre.
En octubre, eso
en
es.
Octubre. Van a hacer programas de antes, pero no son de la temporada en sí, son como especiales, que también los vais a poder escuchar en Euskadi Digital. Y la temporada la empiezan en octubre. Y nuestro programa más reciente, el que tenemos en pañales prácticamente, Tecnolandia.
Ese programa que es para buscar empleo, donde puedes dejarnos tu mensaje para solicitando ese empleo tecnológico que quieres obtener.
O si buscas personas cualificadas, también puedes también. Escuchar Tecnolandia, efectivamente. Y Tecnolandia también va a volver en septiembre. Un poco la situación del plano para que sepáis cuándo vuelven los programas y cuándo podéis estar escuchando a Euskadi Digital para ese programa que tanto os gusta.
Así es.
Y así terminamos Party Night, tres horas y cuarto que hemos pasado con vosotros. Espero que os hayan gustado.
Casi cuarto.
Espero que os hayan gustado tanto como a nosotros. Aunque algunos no, porque les he tenido que hacer nazismo, pero bueno. La programación de Euskadi Digital estará para vosotros de vuelta en septiembre y aquí nos despedimos de la temporada, nos despedimos de todos vosotros. Maki se acaba de pegar otra vez. A mí, ¿qué quieres?
Para despedirnos bien, creo que deberíamos de darle un buen empujoncito a Mikel por haber organizado este grupo tan estupendo.
Efectivamente.
Gracias a vosotros por acudir.
Espera que le va a empujar.
De verdad.
Este grupo que nos ha cogido. Madre mía. Este grupo que nos ha cogido tan bien y que hemos pasado un buen rato aquí, ¿no? Pues efectivamente. Como decía, Euskadi Digital volverá con su programación habitual en septiembre. De mientras podéis escuchar en caso de que El Mundo se desintegre. Y esperamos que os volvamos a encontrar en septiembre. Muchas gracias, Mikel Carmona.
Esperando,
felices vacaciones para todos y pasarlo muy bien. Y a la vuelta en septiembre nos vemos.
Muchas gracias. Y por mi parte nada más, también muchas gracias por escuchar este programa. He sido Íñigo Sendino, lo que me han dejado ser, básicamente.
¡Bravo!
Y aquí termina Party Night. Es que recasco, agur.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.